Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bien, pues buenas tardes a todos, queridos hermanos. Hoy vamos a tener la séptima y última parte del estudio de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Gracias por estar aquí, queridos hermanos. Hoy día 14 de abril del año 2009. Bien, pues vamos a compartir este último estudio del ciclo sobre la gran ramera. Tenéis por ahí una Biblia, abrirla en el libro del Apocalipsis, porque hoy ya va a ser el último, vamos a terminar ya este ciclo. De modo que, en primer lugar, pues vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos las gracias, Señor y Padre, por haber permitido que un grupo de hermanos nos reunamos una tarde más aquí en esta congregación, en esta iglesia cristiana bíblica cibernética. Padre, en primer lugar te damos las gracias, te damos la adoración, te damos las gracias por habernos regalado el don de la vida eterna, habernos dado la vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por esa salvación que vamos a heredar y vamos a recibir en el siglo venidero. Te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Y aquellos también que vayan a escuchar, que escuchan estas reuniones, estas charlas bíblicas por medio de internet, pues le sigas guiando también a toda la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí en esta congregación, en esta sala. Padre Celestial, te pedimos también, pues especialmente por los papistas, por los católicos que están escuchando este ciclo, este estudio sobre la gran ramera del Apocalipsis, para que tú pues les saques, ellos puedan escuchar el llamamiento tuyo y salgan de esa Babilonia la Grande, de esas iglesias, esas religiones falsas, para que puedan ser miembros de tu pueblo, puedan entrar en tu iglesia, la iglesia tuya y la iglesia de tu Hijo, y puedas sacarlos de ese reino de las tinieblas y trasladarles al reino de tu amado Hijo, que es también tu reino, Padre Celestial. Gracias, Señor, te pedimos también que venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Señor, sabemos que la venida de tu reino está cercana, la venida de tu gobierno mundial está cerca, y vendrá cuando aparezca nuestro Señor, cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias por esa bendita esperanza que nos has dado, esa bienaventurada esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la séptima y última parte del estudio de la gran ramera del Apocalipsis. Vamos a analizar otro argumento, el último argumento que suelen dar los papistas, estos papistas, para hacernos creer que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana. Pues bien, uno de estos argumentos falsos que suelen estos papistas citar consiste en decir que su Iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la única y verdadera Iglesia de Dios porque está llena de santos, porque esta Iglesia, según ellos, la Iglesia Católica Romana, está llena de santos y por lo tanto es la Iglesia verdadera, es la Iglesia de Cristo. Pues bien, veamos la falsedad y la estupidez de este argumento papista. Mirad, la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, esto lo quiero decir bien clarito y bien fuerte, no tiene verdaderos mártires o santos cristianos. No los tiene. No tiene ni uno. Aquellos papistas, estos papistas idólatras, que murieron en el pasado asesinados por sus enemigos a través de la historia, murieron defendiendo sencillamente las mentiras doctrinales de esa secta herética que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Estos supuestos santos, entre comillas, no murieron por la verdad del verdadero evangelio, por la verdad de la palabra de Dios, sino que murieron por las mentiras, por las doctrinas falsas de esta iglesia asesina, criminal, falsaria, fornicaria, esta iglesia de Satanás en la tierra. Mira, los verdaderos mártires cristianos, hermanos, son solamente aquellos que dan sus vidas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y esto lo podéis comprobar si leéis ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, o por ejemplo en el capítulo 20, verso 4. Sin embargo, los falsos santos del papismo, los falsos santos de la gran ramera, hermanos, jamás fueron muertos por causa de la palabra de Dios ni por el testimonio de Jesús. Sino que, repito, ellos murieron o bien por meterse en la política y dar un mal ejemplo, o bien murieron defendiendo las blasfemias y mentiras doctrinales de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera. Como por ejemplo, hermanos, pues la blasfemia del falso Cristo Galleta, la blasfemia que se practica en las misas papistas, que es la mayor blasfemia de todas, creer y enseñar que un impío cura tiene el poder sobrenatural de crear en cada una de las misas al mismísimo Hijo de Dios, de convertir un pedazo de galleta de harina en el cuerpo, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Esta es la mayor blasfemia de todas. Mirad, algunos papistas incluso intentan justificar las mentiras y asesinatos del papado diciendo que la Iglesia Católica Romana no tiene que ver nada con el poder papal. Esto lo dicen muchos papistas. Y esto, hermanos, es una absoluta mentira, es un total disparate. ¿Por qué? Porque el poder papal es quien gobierna o controla a la Iglesia Católica Romana. Mirad, no existiría la Iglesia Católica Romana sin el poder papal, es decir, sin el papado. La Iglesia Católica Romana, que es la sucesora, la heredera directa de la Roma pagana imperial del siglo I, como ya hemos dicho muchas veces aquí, cuando esta ciudad de Roma sea destruida por fuego en una sola hora, nunca más será hallada, es lo que dice la profecía bíblica, como podéis leer en Apocalipsis 18, verso 21. Es decir, la Iglesia Católica Romana y su capital, que es Roma, será destruida para siempre, en una sola hora va a dejar de existir, nunca más será hallada, desaparecerá sencillamente de la faz de la tierra. Pero resulta, hermanos, que la ciudad de Roma aún existe. Ella es la capital mundial de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, lo cual significa que esta profecía del Apocalipsis, ahí en el Apocalipsis 18:21, se cumplirá en el futuro. Nunca se ha cumplido en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro. El hecho de que esta iglesia, la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, repito, es la iglesia de Satanás en la tierra, ¿significa esto que dentro de esta iglesia no puedan existir escogidos de Dios, que formen parte del pueblo de Dios? Pues la respuesta la da el propio Señor Dios en el libro del Apocalipsis, y es el famoso pasaje del capítulo 18, verso 4. Vamos a leerlo, el texto, son palabras del Señor que dicen así. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este pasaje, hermanos, es de una importancia muy grande, ya que en este texto se dice bien clarito que dentro de Babilonia la Grande, de la gran ramera y de sus hijas rameras, y que, bueno, en sentido espiritual se la llama Babilonia la Grande, pues hay pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios, es decir, hay verdaderos cristianos que creen en el verdadero evangelio. Y por lo tanto, hermanos, forman parte del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia de Cristo. Él da un claro mandamiento en este texto de Apocalipsis 18:4 a este pueblo suyo que pueda existir dentro de la gran ramera y de sus hijas rameras. Y les dice, en este llamamiento que les hace, les dice sencillamente que salgan, que abandonen estas iglesias, este sistema iglesiero falso y apóstata, para que no reciban parte de las terribles plagas que vendrán sobre la gran ramera, sobre Babilonia la Grande, al final. Cuando, ya sabéis, cuando ese falso Mesías, la bestia y sus 10 reyes aliados, pues decidan destruir la Iglesia Católica Romana. Decidan hacer desaparecer la capital de la Iglesia Católica Romana, que es Roma. En una sola hora la van a pulverizar en fuego, la van a volatilizar en una sola hora. Por lo tanto, hermanos, aquellos papistas que estén pues escuchando esta charla bíblica, este estudio, este ciclo que estamos dando sobre la gran ramera, y que crean ser verdaderos cristianos, pues entonces realmente obedecerán la voz, recibirán esta voz, la oirán, este mandamiento del Señor, este llamamiento del Señor Dios, que aparece ahí en Apocalipsis 18:4. Entonces ellos, si realmente forman parte del pueblo de Dios, saldrán cuanto antes de esta Babilonia la Grande, de la Iglesia Católica Romana y de sus hijas rameras, ya que, hermanos, pues como dijo el Señor Jesús, solamente sus ovejas, las ovejas del Señor Jesús, son los que escuchan su voz y le obedecen y le siguen. Si nosotros, hermanos, no obedecemos este mandamiento del Señor Dios, que aparece aquí en Apocalipsis 18:4, pues significaría entonces que nosotros no formamos parte del pueblo de Dios, ni de las ovejas del Señor Jesús. Por lo tanto, son estos papistas los que deben tomar esa importante decisión, una decisión probablemente dolorosa, ya que tendrían que salir, abandonar cuanto antes esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado este ciclo sobre la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis. Esta es la 7ª parte, mañana ya estará publicada en la página web. Y si alguno quiere aportar algo más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis. Bueno, para el que no tenga el credo doctrinal por escrito en formato de libro electrónico PDF, os voy a poner aquí el enlace para que lo bajéis de la página web. Ese es el credo doctrinal. El que no lo tenga, pues le recomiendo que lo baje y que lo lea. Eso es lo que creemos como doctrina fundamental, en las que creemos aquí los hermanos, o al menos la mayoría de los hermanos, de los que nos reunimos aquí en esta congregación.
Hermano Tito.
Sí, sí, dime.
Yo quisiera hacer una salvedad en cuanto a eso, ¿verdad? Yo he estado leyendo durante estos días y eso, ¿verdad? Y pues yo he estudiado bastante y conozco, pues no sé si te has dado cuenta de que tengo bastante amplio conocimiento, no todo totalmente, ¿verdad? Uh-huh. No somos perfectos, uh-huh. Pero no todo lo sabemos. Pero humildemente este servidor le quiere decir que si hubiese un error, ¿verdad? En ese credo o algo, ¿usted estaría dispuesto a través de la palabra, si se lo pudiéramos mostrar, a volver a renovar ese credo?
Sí, por supuesto. Por eso quiero que lo leáis, especialmente los que conocéis la Biblia bien, pues que lo leáis, y si encontráis, creéis que hay algún error doctrinal y lo demostráis con las Sagradas Escrituras, claro que sí, yo lo rectifico y se cambiará. Algún punto doctrinal que haya, alguna doctrina que veáis que no es bíblica, que no estáis de acuerdo, si demostráis con las Escrituras que estoy equivocado, sin ninguna duda que lo rectificaré. Así que por eso os recomiendo que lo leáis.
Pues muchas gracias, Manotito, eso era lo único que quería decirle, porque desde que yo entré a esta charla, pues siento, ¿verdad?, que hay unas cosas que yo tengo conocimiento que no son compaginadas con las de ustedes, ¿verdad?, pero me he sentido muy edificado y siento la gran gloria de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial en nosotros, porque creemos en parte de las cosas que he leído, como lo del padre, del hijo, como le expliqué yo ayer, es lo mismo que yo creo, ¿me entiende? Y como le pude explicar, usted me entendió, yo lo entendí, y así sucesivamente. Lo que quería decirle es que pues estamos aquí para ayudarnos, ¿me entiende?
Sí, efectivamente, estamos todos aquí para edificarnos unos a otros en la fe. Entonces, bueno, también deciros que el credo este doctrinal que he creado, que he redactado hace unos días, no es si por alguna razón lo tengo que ampliar o tengo que rectificar algo, pues no es un credo que esté definitivamente completo. O sea, siempre está abierto, este credo doctrinal está abierto a posibles ampliaciones y a posibles rectificaciones. Esto lo quiero dejar claro.
Muchas gracias, hermano Tito. Se le agradece un montón su amabilidad. Otra cosita, si me permite después luego de la charla, pues yo me gustaría dar la aportación de lo de las monedas, las figuras de cada moneda y a quién se refería los nombres de acuerdo al valor de cada una. Gracias, hermano Tito.
Muy bien, pues entonces luego cuando terminemos el estudio bíblico, pues luego ya aportas el tema ese, hermano. Hoy va a durar de breve, va a ser breve el estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Seguir sobre el tema, ya terminamos el ciclo del estudio sobre la gran ramera. Hoy la séptima parte. Y ya lo terminamos. Es un ciclo dedicado especialmente, claro está, a los papistas, a los católicos, ¿eh? Hay muchos papistas católicos que escuchan estas charlas bíblicas. O sea que es interesante, especialmente va dirigido a ellos.
Hermano, yo lo que quiero decir es que aquí el Estados Unidos va de mal en peor y no hay quien lo arregle, hermano. Esto es proféticamente está allá. Y
Efectivamente.
aquí lo que va a echar para adelante es la Unión Europea con su nuevo imperio satánico que viene con un solo gobierno mundial.
Efectivamente.
Y lamentablemente Estados Unidos aquí no tiene nada que buscar.
Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos va a estar supeditado y subordinado al gobierno mundial que va a estar centralizado aquí en Europa, en la Unión Europea. Este va a ser el centro de poder del gobierno mundial de la bestia. Y los Estados Unidos van a estar supeditados, esclavizados a ese gobierno mundial. Dime,
Estoy
Gabriel.
mirando el credo y esto está bueno, ¿sabes? Está bastante bueno hasta lo que estoy leyendo ahora. Pero me vino a la idea ahora de que estoy en una iglesia ahí que el pastorcillo mío es unitario, hermano. Y estoy a palo con él. A ver si se endereza.
Pues le regalaré un ejemplar del credo de nuestra iglesia y que lo lea. Envíaselo a su correo electrónico y le dice: toma, te regalo el credo de esta congregación cristiana bíblica cibernética, que lo lea y así aprenda un poquito de verdadera doctrina cristiana.
Está bueno, está bueno. ¿Sabes qué? He tratado de sentarme a ver si lo he invitado a sentarse conmigo, pero no quiere sentarse, manotito.
Sí, eso por desgracia ocurre con muchos iglesieros que siempre eluden, siempre evitan cualquier tipo de debate doctrinal para hablar y son así. Lo evitan porque no quieren que su tinglado se les venga abajo.
Oye, Tito, no he tenido oportunidad de leer sobre lo del bautismo, ¿verdad? Pero ¿usted cree que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús?
Los apóstoles, sí, hermano, los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, siempre, siempre bautizaban a los que creían, los bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles lo demuestra bien clarito. El propio apóstol Pedro, el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro también, cuando predicó el Evangelio a Cornelio, al centurión romano Cornelio y a toda su familia, ahí en Hechos capítulo 10, cuando ellos creyeron en el Evangelio, también fueron bautizados. El apóstol Pedro dijo que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre de ningún falso dios trino. Y el apóstol Pablo hacía lo mismo, él también cuando bautizaba, pues siempre igual, en el nombre del Señor Jesús. Nunca ellos bautizaron, jamás, no vas a encontrar un solo versículo donde los apóstoles bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hermano Tito, ¿sabes por qué le pregunto, verdad? Porque yo me imagino que según como Felipe le habló al etíope, según lo que narra el etíope, dijo que quieren pedir a él que fuese bautizado en ese momento, pero él entendió y de su propia boca salió las palabras de que él creía que Jesús era el Hijo del Dios viviente.
Sí,
¿Sabes?
así es.
Que estamos hablando de que lo más posible es que no lo dice la palabra, pero me imagino que la explicación se la darían cada uno. Acuérdense que no iban a creer en unos títulos, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el sistema iglesiero pues se basa en el famoso pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19, donde las traducciones bíblicas dicen bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras que se sabe que Jesús jamás pronunció esas palabras. Es un pasaje falsificado, es una interpolación, se sabe perfectamente, y Jesús jamás pronunció esas palabras. Eso se puede demostrar muy fácilmente.
O sea, que
Tito,
usted.
Tito.
Sí,
Disculpa,
Miguel.
disculpa.
Sí,
Disculpa.
Miguel, adelante.
A ver, con respecto a, ya que Gabriel toca el tema del bautismo, pues yo he estado pensando en estos días algo con respecto a eso. Y pues, leyendo la palabra, y pues tengo algunas inquietudes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que Jesús fue bautizado. Pero Jesús nunca bautizó a nadie en agua. Entonces, los que bautizaban eran los discípulos. Igualmente, Pablo dice que él lo lleva a la parte humana a él y él bautiza a algunas personas en agua. Pero creo que o sea, nosotros entendemos de que el Espíritu verdadero es en Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Creemos que el espíritu, el bautismo en agua, como que es un símbolo, ¿cierto?
Sí, pero
Pero
eso es.
yo creo que no necesariamente hay que pasar por él.
Vamos a ver, son diferentes tipos de bautismo. El Nuevo Testamento habla claramente de bautismos en plural. Hay diferentes tipos de bautismos. Está el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Si tú te lees Hechos capítulo 2, verso 38, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, ya sabéis, recibieron el Espíritu Santo, llegó, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio ahí a los israelitas que estaban ahí en Jerusalén. Pues bien, el apóstol Pedro en Hechos 2:38 lo dijo bien clarito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué tipo de bautismo se estaba refiriendo ahí el apóstol Pedro? Pues al bautismo en agua. Si lo leéis, seguís leyendo, veréis que 3.000 personas creyeron el mensaje de salvación, creyeron a Pedro y fueron bautizados en agua y fueron añadidos a la iglesia. Es decir, que los apóstoles, ya desde el primer momento, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos enseñaron a bautizarles en el nombre. Mira, ahí lo pone, por ejemplo, el hermano Jonathan en el chat, está citando Hechos 10, verso 48, que es cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Y lo dice bien claro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Os dais cuenta cómo el apóstol Pedro, el bautismo que practicaba era el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo en agua, evidentemente. Por lo tanto, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, es necesario para la salvación. El Señor Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Es decir, que era practicado por los apóstoles, los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, tenemos que bautizarnos en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesús. Lo dice la Escritura,
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
no es que yo lo diga, lo dice el Evangelio, lo dice la Escritura, yo solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio, yo no me estoy inventando absolutamente nada.
Sí, Tito, lo que pasa es que, por ejemplo, en el versículo que tú me das de Hechos 2:38, dice bautícese, pero ahí no nombran el agua, no se nombra el agua.
Vamos a ver, Hechos 2:38 dijo el apóstol Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Si seguís leyendo, veréis que esos 3.000 que creyeron fueron luego bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Evidentemente, el apóstol Pedro se estaba refiriendo al bautismo en agua. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Es el bautismo en agua, que es el que después, el mismo bautismo que después en Hechos capítulo 10, que acaba de poner aquí la cita el hermano Jonathan, es el que después hizo con el soldado romano Cornelio y con su familia. ¿Entendéis? Entonces es un bautismo en agua. El soldado romano Cornelio y su familia se bautizaron en agua después, fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. O por ejemplo, de lo que antes ha citado el hermano, el pasaje de Hechos capítulo 8, cuando el eunuco fue bautizado en agua por Felipe, si leéis la narración, llegaron a cierta agua, dice el texto bíblico, a cierta agua, y los dos descendieron al agua y fue bautizado. Así de simple, es decir, que es un bautismo en agua, agua, agua
Sí,
literal.
lo que pasa es que yo todo esto lo centro, digamos, viendo el bautismo de Jesús, cuando Jesús, cuando antes de llegar Jesús a donde estaba Juan el Bautista, Juan el Bautista dice que yo los bautizo en agua, pero viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, es por también por este versículo, pues que yo estaba analizando estas cosas, ¿no? Entonces, dando como prioridades al bautizo en Jesús, al bautizo de Jesús, que es más importante que el bautizo de Juan.
Los dos son
Y lo.
importantes, hermano. Los dos. Son dos bautismos diferentes, pero los dos son importantes, ¿eh? El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Señor nos une a su cuerpo, que es su iglesia. Somos unidos, somos guiados, llenados por el Espíritu Santo, y el Señor nos une a su iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu. Y luego está el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, del Señor, para el perdón de los pecados. El bautismo en agua, hermanos, es para el perdón de los pecados. Lo dice bien clarito ahí el apóstol Pedro en Hechos 2:38.
Son dos bautismos diferentes.
Exactamente.
Los dos bautismos no se sujetan a la misma vez. Hay personas que dice la palabra con el libro de Hechos, que muestran que muchas personas creyeron y fueron bautizados en el Espíritu Santo sin haber ido a las aguas. ¿Me entiendes? So, como también han ido a las aguas y han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? So, son dos hechos diferentes, son dos bautismos diferentes, pero los dos son muy importantes. Otra cosita también era, que yo iba a hacer una pregunta, hermano Tito, porque como dice el hermano, ahí se vieron tres manifestaciones en el bautismo del Señor Jesucristo, porque se oyó la voz del cielo que habló y se oyó la y se vio la paloma descender en forma de paloma, el Espíritu Santo. Ese es uno de los detalles también que se basa la doctrina de la Trinidad, en que ahí se vieron personificados las tres etapas.
Debe ser.
Y entonces, aparte de hermano, en aquel tiempo, usted me podría decir, porque en aquel tiempo que se bautizaban, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, luego de ahí, yo me imagino, porque es lógico, de que las personas se iban a bautizar, pero a usted no le da el parecer y el pensar de que en ese momento no se podrían bautizar en el nombre de Jesús, porque Jesús estaba vivo, ¿no?
¿Quién? ¿A quién te estás refiriendo,
Por eso que el
Gabriel?
bautismo en aquel momento, porque cuando Jesús caminaba y hablaba,
Sí.
ese bautismo que recibieron, lo recibían de parte de Juan.
Sí,
¿Me entiendes?
efectivamente.
Pero luego que Juan murió, hubo gente que también pudieron haberse bautizado, y la palabra no registra en el nombre de quien se bautizaban correctamente.
Evidentemente no era el bautismo cristiano. Estamos hablando del bautismo cristiano. El bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo que practicaba Juan y los discípulos de Juan no era un bautismo, evidentemente no era un bautismo en el nombre de Jesús. Era el bautismo de Juan. Era un bautismo, era un rito de por inmersión en las aguas, donde según la enseñanza, pues sus pecados pues quedaban sepultados. Pero no era un bautismo en el nombre de Jesús. Repito, no era un bautismo cristiano el que practicaba Juan y los discípulos de Juan.
Sí, Tito, ellos practicaban distintos bautismos, como dijiste ahora,
Exacto.
lo que ellos le llaman abluciones.
Exacto.
Esas abluciones que ellos hacían, esas abluciones están dentro de las obras que estaban en la ley, porque eso figuraba en la ley. Entonces, pero toda esa ley la cumplió Jesús cuando murió. Entonces, ya esa ley quedó abrogada. Y por eso más adelante dice que ya no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Solamente la fe en Jesús, es la que nos libra, no, la que nos salva, la que
No, lo que nos
nos lleva.
salvará, hermano Miguel, es la obediencia al Señor Jesús. Si tú te lees el capítulo 5 de de Hebreos, la epístola a los Hebreos, se dice bien claro que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente basta con decir yo creo en Jesús, tenemos que obedecer lo que Jesús enseñó. Tenemos que obedecer al Señor Jesús. Sin obediencia a Jesús, hermanos, no hay salvación posible. No basta con decir yo creo en Jesús. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecerle a él. Y el Señor Jesús dijo bien clarito en Marcos capítulo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Así de simple, el bautismo en agua, hermanos, para el perdón de los pecados, es un acto de obediencia al Señor Jesús, así de simple. Hombre, querido hermano Gerardo, Gerardo Duar, bienvenido a la sala. ¿Qué tal, querido hermano?
¿Bien?
Buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Cómo anda usted, Tito?
Bien, gracias a Dios, hermano Gerardo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, estoy mejor.
Me alegro, hermano.
Un abrazo allí a todos los hermanos, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, hermano. Saludamos también a Envy, que también acaba de entrar. Bueno, saludamos también al hermano Envy, que está en la sala, que no le hemos saludado. De momento estamos en la sala, voy a ir citando, está la hermana Blanca García, el hermano Envy, el hermano Enrique Rentería, el hermano Francisco Cruz, que es nuevo, saludamos al hermano Francisco Cruz, que hoy ha entrado por primera vez, al hermano Gabriel Colón, a Georgina y Rafael, los hermanos Georgina y Rafael, el hermano Gerardo Duar, el hermano Jonathan Moisés, los hermanos Miguel y Nidia, el hermano Ramón Cavazos, y Johannes y Luis. De momento somos los que estamos aquí, y un servidor, claro.
Hermano Tito, ¿y qué puede decirme de los testigos de Jehová que opinan sobre el bautismo?
Sí, los testigos de Jehová practican el bautismo en agua, practican un chapuzón en agua que les hace oficialmente miembros de la secta del jehovismo atalayado. Eso es lo que practican ellos.
Es inmersión en agua, inmersión por completo en el agua.
Sí, inmersión en agua y les hace oficialmente miembros de esa organización, de esa secta.
¿Pero en nombre de quién?
Envi, ¿en nombre de quién bautizáis vosotros?
Bueno, vamos a ver. Primero se hace un discurso bíblico, un poco manifestando lo que debe de ser el bautismo. No es el final, sino que es el comienzo de una carrera cristiana. Y después se hace una serie de preguntas en las cuales, entre ellas, se dice si se ha arrepentido de sus pecados la persona para bautizarse. ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Si ha dedicado su vida a Dios? ¿Si realmente desea servir a Dios? ¿Si tiene fe en Jesucristo, en su sacrificio? ¿Y si está de acuerdo y reconoce que la Asociación de los Testigos de Jehová es el pueblo de Dios, está de acuerdo con él? Y entonces ellos contestan todos que sí, y al contestar que sí, pues dice, al contestar que sí afirmativamente esas preguntas, ustedes están listos para ser declarados, o sea, para ser bautizados y ser testigos, miembros del pueblo del Dios verdadero, testigos de Jehová.
Oye, hermanos, ¿os imagináis vosotros a Felipe cuando le bautiza al eunuco decirle, oye, ¿estás de acuerdo con nuestra organización? Si no, no te puedo bautizar. Si no estás de acuerdo con la organización de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que, cómo le bautizó? ¿Cómo le bautizó al eunuco? No, le predicó el evangelio y él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y entonces fue bautizado. El único requisito, hermanos, para recibir el bautismo en agua es arrepentirnos, arrepentíos y creer en el Señor Jesús y bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Y no preguntar, oye, ¿tú crees en esta organización religiosa? Si no crees en esta organización religiosa, no te puedo bautizar. Eso es un absoluto,
bueno,
disparate.
Tito, lo que pasa es que ellos bautizan en el nombre del salón.
Muy bueno. Es verdad.
No es así. Ellos, muy bueno. ellos lo bautizan en el nombre del salón. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. Pero lo que pasa es que sí. O sea, las personas que se bautizan tienen que reconocer que, o sea, que la organización de los testigos de Jehová está dirigida y guiada por el Espíritu Santo de Jehová.
Eso se lo han inventado ellos. Eso es un falso bautismo.
Claro.
Eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo que practicaban los apóstoles. Absolutamente.
Tito.
Sí, adelante. Gabriel primero y después el otro hermano. Miguel,
creo. O sea, que lo que me quiere decir es que los testigos de Jehová no creen en el Nuevo Testamento.
Sí, hombre, ¿cómo no van a creer en el Nuevo Testamento? Pero lo que pasa es que ellos piensan que el esclavo fiel y discreto, que dice como una de las señales del fin del mundo, es que ya verás, la charla que os voy a dar yo os va a ilustrar mucho, aunque yo no voy a decir nada, o sea, yo solamente no voy a decir que sean los testigos de Jehová el pueblo de Dios, y o sea, voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Pero basado en el conocimiento que yo tengo, yo estoy seguro que lo vais a ver, vais a estar todos completamente de acuerdo en todo lo que voy a decir, porque yo lo digo de antemano, o sea, porque no, eso es imposible de rebatir, al contrario, o sea, y vais a entender cosas, ¿no? Pues que los testigos de Jehová, lo que se basan en ellos es que el esclavo fiel y discreto que dice en Mateo, ¿no? Como una de las señales del fin del mundo, pues ellos dicen que ese es el esclavo fiel discreto, es el que forman el cuerpo gobernante. Bueno, los cuerpos gobernantes son miembros también del esclavo fiel discreto, que es el que nombró Jesucristo, ¿no? ¿Quién es el esclavo fiel discreto a quien su amo nombró para dar alimento espiritual a su debido tiempo? Y dice, en verdad le digo, si al llegar su amo lo hallase haciéndolo así, lo nombrará sobre todo lo suyo. Entonces ellos piensan que eso. Ese grupo es pertenece a los testigos de Jehová y a ninguna otra religión del mundo. Y que es la, digamos, que es el grupo que empezó a luchar con firme y tenacidad contra toda la iglesia apóstata, que siempre estuvo metido en guerras, en política y todo eso, y bueno, que empezó con el Russell, con toda esta gente, ¿no? Y eso es lo que
bueno,
piensan ellos, ¿no?
A ver, el otro hermano que quería decir, quería hablar. Sí, adelante.
Tito, lo que pasa es que, pues yo no tengo nada en contra de enviado, ¿no? Yo lo amo como creación de Dios, como Cristo, pero resulta que lo que pasa es que lo que él plantea es una doctrina que es una cosa híbrida, ¿sí? Algunas cosas que él dice son verdad, pero en otras está negando la deidad de Dios, ¿sí? Está mezclando. Cuando está mezclando, está fornicando, ¿sí? Entonces, creo que los mensajes que él da y las charlas que él da son basadas en razonamientos humanos. Son basadas en, por ejemplo, lee esa atalaya cuando da sus planteamientos. Entonces, me parece, Tito, que no es sano que Tito siga, que el enviado siga participando aquí en el chat, porque él tiene otras convicciones. Él tiene otras convicciones que en últimas no vamos a llegar al mismo punto.
No, esta es una, aquí la sala de charla bíblica es aquí libre para que cada uno pueda exponer sus opiniones. Aquí no se va a coartar a nadie, a no ser que uno sea un blasfemo, claro, como el otro lo dijo. A ver, Gabriel, tener desactivado los micrófonos, hermanos. Lo que no se permite aquí es decir blasfemias. Es como decía el otro día el otro, que Jesús es la bestia. Empezó a decir en el chat que Jesús es la bestia del Apocalipsis, y eso es lo que no voy a permitir yo, jamás. Pero no hay ningún motivo para que Envy, el hermano Envy, no pueda exponer aquí libremente un estudio bíblico y dar sus opiniones, eso desde luego. Entonces, cada uno de vosotros puede exponer sus opiniones libremente. Quería decir, vamos a ver, los atalayados, el jehovismo atalayado. Ellos dicen que para ser salvo tienes que creer que esa organización del jehovismo atalayado es la única verdadera. Y sin embargo, para los apóstoles decían que es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese bautismo que practicaban los apóstoles no es el mismo bautismo que practica la secta falsa esta de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado. El propio Envy lo ha dicho bien clarito, que ellos bautizan, ellos preguntan a la gente si tú crees que esta organización es la verdadera, la organización de Dios. Y si no lo crees, no te bautizan. Por lo tanto, eso no,
perdona,
no,
Tito,
es,
perdona.
No es el verdadero bautismo que practicaban los apóstoles.
Perdona, pero vamos, a ver, es que un testigo de Jehová ya no le dejan llegar al bautismo si él no responde afirmativamente a un cuestionario de preguntas que le hacen. O sea, para ser testigo de Jehová, una persona tiene que hacer un estudio bíblico. Y el estudio bíblico, por supuesto, está basado en las publicaciones de los testigos de Jehová. Y con
mejor José. Lo pones y todavía.
Peor, claro, lo está, o sea, el estudio.
Peor lo estás poniendo,
no,
todavía. Tú te imaginas,
no, yo no estoy poniendo nada mejor.
Os imagináis
yo
vosotros.
Estoy poniendo nada mejor y...
al apóstol, a Felipe, por ejemplo. Bueno, a ver, al eunuco, te voy a hacer un estudio bíblico, tienes que estar un tiempo aprendiendo, haciéndote un estudio bíblico antes de que sea bautizado. No, lo único que le dijo es eso, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Él creyó en el Evangelio y seguidamente creyó que Jesús era el Hijo de Dios y fue bautizado en agua, simplemente, ese es el verdadero bautismo. Pero no el decir a la gente, bueno, ahora tienes que estar X tiempo, unos meses, haciendo estudios bíblicos, aprendiendo de la organización para poder bautizarte. Eso es un absoluto disparate, eso es mentira y ese no es el bautismo que practicaban los apóstoles.
Perdón, déjame acabar de hablar, Tito, que no me dejes acabar. Es que le estoy contando lo que es la realidad. O sea, no estoy. O sea, yo no estoy diciendo que sea lo bueno ni que sea lo malo. Es una realidad que es como actúa la organización de los testigos de Jehová. ¿Cómo actúa la organización de los testigos de Jehová? Pues muy sencillo. O sea, una persona que tiene interés en la Biblia. Ellos te empiezan a contar una serie de verdades fundamentales, que pueden ser más o menos acertadas, algunas son muy atractivas, como la de vivir eternamente, todas las promesas de Dios, bien, etcétera, ¿no? Entonces, ellos a continuación te van haciendo progresivamente un estudio bíblico que puede durar, yo qué sé, 5 meses, 6 meses, un año, y durante el estudio ese bíblico pues te van enseñando, educando conforme a sus creencias de la Biblia. Y después, cuando tú ya has acabado tu estudio bíblico, que te consideran que es preparado, que eres una persona que incluso puedes salir a predicar, estás lista para ir a predicar, y todo eso, o sea que ya estando preparado, te preguntan si has dedicado tu vida a Dios, a Jehová, a Dios, ¿no? Ellos consideran la dedicación que es una oración privada que tú le haces a Dios conforme le manifiestas que quieres servirle, que quieres adorarle, que quieres ser un siervo suyo y que quieres ser un buen discípulo de Jesucristo, ¿no? Y entonces, claro, tú has hecho esa oración privada. Entonces, bueno, entonces ahora el siguiente paso es que tú ese deseo que le has manifestado en privado al Padre Celestial lo tienes que manifestar públicamente mediante un bautismo. Entonces, él dice, pues sí, pues me podría interesar, me interesa bautizarme, no quiero bautizarme, dedicar mi vida a Dios para servirle, me voy a bautizar. Como cuando Jesucristo se presentó a Dios, que se presentó en el bautismo, ¿no? Pues muy bien, entonces le hacen una serie de preguntas, se juntan dos o tres ancianos con esa persona y le hacen una serie de preguntas basadas un poco en todo lo que él ha estudiado. Si él contesta afirmativamente a esas preguntas, eso ya significa claramente que está de acuerdo con todas las
Sí, vamos,
enseñanzas que
el
dice
examen de
la
reválida es lo
organización.
que le hacen. El examen de reválida para
Es.
ver si es un candidato correcto para que sea bautismo. Si lo sabemos perfectamente, Envi, pero eso es un absoluto disparate. Todo eso es mentira, es falso. Eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. Imagínate al apóstol Pedro cuando predicó el Evangelio. Os imagináis al soldado romano Cornelio y a su familia. Hechos capítulo 10. Hizo todo eso el apóstol Pedro, le dijo al soldado romano Cornelio, ahora tienes que estar 5 meses aprendiendo doctrina y haciendo estudios bíblicos. No, simplemente Cornelio y su familia creyeron en el mensaje de Pedro, creyeron en el Evangelio y seguidamente, inmediatamente después, fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Eso es todo lo contrario a lo que hace la secta esta del jehovismo atalayado. Así que no tiene que ver nada ese bautismo que hace esa organización con el que practicaban los apóstoles, que no es un bautismo cristiano, correcto ni verdadero.
Sí, Tito. Tito.
¿Puedo hacer una
Sí,
pregunta, hermano
adelante,
Tito?
Gerard. Un momentito. Sí, adelante el otro hermano.
Sí, Tito.
Miguel, adelante.
Sí. Sí, lo que pasa es que, pues sí, él puede participar, ¿no? Pero ya entre participar y dar una charla, pues ya es distinto. Digo esto porque, y es porque cuando él da las charlas, nadie le pone atención. Yo veo el chat y todo el mundo está hablando de otras cosas y
No, pero eso lo
caemos en
hacen
ese
con
tipo de
todos.
mentiras.
Eso lo hacen también conmigo y lo hacen con cualquier hermano que dé una charla, ¿eh? Eso no pasa nada. Uno
No, pero
puede
el
estar
mal lo hacen con
chateando,
él, Tito.
bueno, pero
Mal lo
uno puede
hacen con
estar
él.
chateando y al mismo tiempo y al mismo tiempo pues está escuchando la charla. O sea, eso no es ningún problema. ¿Por qué a Envy, al hermano Envy, le dejo dar charlas? Le dejé el otro día dar el estudio bíblico que lo compartió aquí. Pues lo que dijo estaba bien. Yo no lo vi, no vi ningún error, no vi ningún problema en que diera esa charla. No dijo, que yo sepa, no dijo nada antibíblico. Fue correcto y por lo tanto le dejé. La organización esta de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, el hecho de que sea una organización falsa, no significa que todo lo que enseñen sea falso. También enseñan cosas correctas. Repito, el estudio de las atalayas que dio aquí, las 50 atalayas que nos dio el hermano Envy, yo no vi nada antibíblico, no vi nada erróneo y por eso le dejé sencillamente.
Sí, yo quisiera opinar un poco al respecto, ¿verdad?
Sí, adelante, Enrique.
Principalmente al hermano que quiere juzgar ahí al otro hermano enviado, que por ahí él trae sus, vaya, sus cosas ocultas, ¿verdad? Eso nadie se lo puede quitar, ¿verdad? Porque no quiere abrirse con sus hermanos ampliamente, ¿verdad? Que somos nosotros. Y él tendrá sus razones, ¿verdad? Pero que sea Dios quien lo juzgue en su momento, ¿verdad? Aquí lo bueno de esto es que por ahí él puede llevar esa semilla y sembrarla y hay que ver positivamente las cuestiones que estén por ahí futuras a venir y a comentar entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo opino que el hermano enviado se debe de quedar ahí. Nadie tiene que sancionarle de una
No,
manera.
efectivamente.
No, yo no le estoy juzgando. Yo no le
¿Puedo
estoy,
decir
Enrique,
algo, Tito?
yo no le estoy juzgando. Yo
Sí,
no le estoy juzgando en
a
ningún
ver,
momento.
Miguel y después el hermano Gerardo Duarte.
Yo no lo estoy juzgando en ningún momento. Estoy juzgando de pronto la secta, el salón del reino, pues, pero eso ya, dentro de los católicos hay gente que algún día pues van a restaurarse y van a llegar a los pies de Dios como allí también y en muchas otras partes.
También puede estar en debate.
Él puede estar ahí en debate, pero pues yo no estoy de acuerdo en que él dé una charla, porque él
Yo
lee
sí,
las atalayas y
yo
todo eso.
sí. Yo a Envy le aprecio, yo a Envy le considero un verdadero hermano, un verdadero cristiano, aunque él se reúna en el Salón del Reino de esa secta, yo le considero a Envy un verdadero cristiano y un hermano. Yo le aprecio a Envy. Y porque le sé, yo le conozco a Envy, el tiempo que le conozco, sé que es un verdadero cristiano. O sea, que reúne con una secta, como puede haber también verdaderos cristianos que se reúnan en iglesias evangélicas. Pero si es que pueblo de Dios lo hay incluso dentro de Babilonia la Grande, lo dice Apocalipsis 18:4, está hablando el Señor, y dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de las religiones falsas, dentro de incluso de la Iglesia Católica Romana, de las iglesias evangélicas, del jehovismo atalayado, puede haber pueblo de Dios. Y
Claro.
Envy forma parte del pueblo de Dios. Yo le considero un
Claro,
verdadero
Tito, yo no
cristiano.
estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que la gente que está en estos momentos allá no sabe todavía. Porque si supieran, yo hubieran salido. ¿Sí?
Sí,
O sea, nadie que
entonces
tenga la conciencia de
el Señor les
Jesucristo
llama.
está
Les
allá.
llama. A ver,
A ver,
el hermano Gerardo Duarte quería había pedido la palabra. ¿Querías decir algo, hermano?
No, sí, hermano, yo lo que quería decir respecto a lo que tú estás hablando, que yo también lo considero al hermano enviado un hermano, bajo ningún punto de vista yo lo puedo, me puedo sacar el cuerpo, ¿no? Primeramente que si no, no tuviese amor de Dios y yo al hermano enviado no lo aceptaría. Yo lo único que le pregunto es al hermano es, ¿cuál es el propósito de él con nosotros? ¿Sí? Si él es testigo de Jehová, o al menos tiene muchas ideas del testigo de Jehová, que lo respeto. Pero ¿cuál es el propósito de él estar con nosotros, ¿no? O sea, que sabemos, él sabe bien que estamos, que pensamos diferente, que nosotros no creemos como la fecha, por ejemplo, de creer que Cristo vino en el año 1914. Para mí, con todo el respeto que me merece el hermano enviado, es un disparate muy grande. He estudiado la Biblia y he estudiado esas partes de los testigos de Jehová y la verdad que no cierra. Si no tendríamos un Cristo muy débil para que esté gobernando en este momento. Mi pregunta al hermano enviado es esa, es preguntarle cuál es el propósito de él con nosotros realmente.
Adelante, Envy.
A ver, esto es muy muy sencillo de responder. Mira, yo soy testigo de Jehová, o sea, soy una persona completamente creyente en la palabra de Dios, en la Biblia, y un día pues entré con Tito, ¿no? En el tema de Tito, y empecé a ver algunas cosas y algunas cosas me sorprendieron, ¿no? Me sorprendieron muchas cosas, por lo que dice Tito muchas cosas que dice, explica Tito, pues coinciden con los testigos. Y en las otras cosas que no coinciden, pues yo soy una puta, estuve leyendo. Pues que tenía lógica bastante acertada, sencillamente. Lo que él decía bastante acertado. Yo no un fanático religioso, ningún, digamos, bloque de cemento cerrado, no. Si una persona completamente abierta, pues desde el principio, como ya le comenté a Tito, desde que Jehová me envió, Desde que Cristo me envió, lo primero que me enseñó es que tenía que estar muy abierto a todo. Porque como dijo Jesucristo, si no dan testimonio ustedes, las piedras hablan. Si no estás atento, no recibes el mensaje de las piedras. O sea, una pena. Es muy triste para la gente que se cree que sabe y en realidad no saben escuchar todo lo que les rodea, todo lo que hay, ¿no? Entonces, pues, en la vida espiritual aprendes que puedes aprender mucho de cualquier cosa. Y descubres una persona como ti, pues mira, quieras que no, pues tienes sus más aciertos o sus menos aciertos, pero digamos que es una persona que se ve que tiene un conocimiento bastante amplio y en muchas cosas está muy acertado. Y en muchas cosas le chocan a mucha gente de muchas religiones. Porque, o sea, para empezar, él dice cosas que la mayoría de las religiones no dicen. Y hablamos de religiones de la cristiandad, por ejemplo, lo del alma inmortal. Pues casi todas las religiones del mundo creen que el alma es inmortal. O sea, y sin embargo, Tito Martínez dice que el alma es mortal. Pues es una contradicción total con lo que dice la mayoría de las religiones. Y así muchas doctrinas y muchas cosas de profundidad, pues ves que tienen una base bíblica, que tienen un raciocinio, una lógica. Pueden estar equivocadas, acertadas. A lo mejor Dios en un momento determinado lo que nosotros creemos que está todo acertado nos demuestra que está todo equivocado. Pero vamos, que la base bíblica, o sea, lógica, no es. No es un
Sí, a ver, había pedido la palabra. Gracias, Envía.
Gracias, Envía.
Pide la
Sí.
palabra el
El
hermano.
hermano.
A ver, el hermano Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, yo admiro mucho al hermano Envy y él es sincero. Lo bueno de todo esto es que él es sincero, hermano. Si así fueran los dos sinceros, quizás llegaran un poquito más, ¿verdad? Más lejos. Yo lo único que le puedo pedirle a ustedes es, ¿verdad?, que lo pongan en oración y que la luz del Evangelio le relumbre en la cabeza para que él pueda aclarar sus pensamientos y llegar a donde tiene que llegar. En cuanto a lo de la salvación del alma y todas esas cosas, hermano Envy, yo les recomiendo que lea mucho el Nuevo Testamento, que es la perfecta ley y que se rija bajo el Nuevo Testamento, porque si no, la revelación de Cristo no se le va a ser dada jamás. Y primero que nada, que reconozca que Jehová ya no se llama Jehová, sino que se llama Padre. Y que a pesar de que lo reconocemos como Jehová, ahora nosotros lo llamamos como Padre, porque somos sus hijos.
Exactamente, efectivamente. No sabréis que la palabra Jehová es falsa. No demos, yo nunca me veréis hablar llamar Jehová a nuestro Dios y Padre, porque es un término falso. Incluso esto los testigos de Jehová lo reconocen, lo saben perfectamente, pero R que R siempre igual están llamando a Jehová. Y sus líderes, los falsos ungidos de esta secta, saben perfectamente que Jehová, el nombre de Jehová es falso. Lo saben, y sin embargo lo están utilizando. O sea, no son ni sinceros ni son consecuentes con lo que enseñan. Y efectivamente, muy bien lo ha dicho el hermano Gabriel, el Señor Jesús nos enseñó a llamarle a Dios sencillamente Padre. El Padre nuestro, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no nos enseñó a llamar Jehová nuestro que estás en el cielo, ni nada por el estilo. Un hijo siempre llama a su papá, se llama a su padre, le llama padre o le llama papá. Nunca le llama por su nombre propio. Un niño, un hijo. Pues lo mismo ocurre con nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo llamamos a nuestro Dios? Pues le llamamos Padre, que así es como nos enseñó Jesús y así es como lo enseñaron también los apóstoles. Llamarle
Hermano Tito.
nunca por el nombre propio, nunca por el nombre propio, sino por su nombre, como Jesús nos enseñó, que es Padre.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana Nidia.
Sí, buena tarde a todos los hermanos y me da mucho gusto volverme a reunir con ustedes acá. Yo creo que la opinión de Miguel Ángel, mi esposo, de pronto no la recibieron como él quiso darla. Lo que él quiso decir y lo que yo también quiero decir es que no rechazamos enviado, no lo rechazamos, también lo recibimos bien, también lo tenemos como de un bendito de Dios, ¿sí? Pero dentro de las charlas, lo que él quiso decir es que no está bien que él nos enseñe sus charlas, porque en una ocasión, no sé cuál es el propósito, hermano enviado tuyo. Porque en una ocasión tú estabas hablando bastante dentro de la charla y Tito terminó la charla, la terminó, dijo que se tenía que ir a acostar y entonces varios quisimos quedarnos contigo para ver qué más ibas a decir y cuando Tito dejó de grabar, tú ya no hablaste más. dijiste que no podías porque te ha entrado una llamada y no hablaste más. El que terminó dando la charla a los que estábamos ahí en ese momento fue Antonio. Entonces entendimos que tú querías era quedar en las grabaciones. Eso es lo que creo. Gracias y paz para todos y acá estamos escuchando.
Gracias, hermana Nidia. A sí, ver si tienes no, algo que responder.
No, eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso es circunstancial. O sea, a mí no me importa hablar en todo nuestro notito. Eso puede circunstancial como a veces te vas antes de la charla o te quedas más tarde de la charla. Es completamente circunstancial.
Bueno, tenéis que saber que Envi vive en España, igual que yo. Tenemos él el mismo horario, es decir, que es tarde para nosotros. Y cuando yo me marcho, que es tarde aquí en España, pues Envi tiene la misma hora y por lo tanto también él pues se tendrá que marchar, lógicamente. Vivimos en el mismo país, vivimos en España, Envi y yo, y por lo tanto tenemos el mismo horario. No como vosotros, vosotros vivís en países de América y ahí tenéis horarios mucho más tempranos y por eso ese es el asunto.
Claro, aquí a veces acabamos a las 3 de la mañana o 2 de la mañana. Yo ya dije, yo para el chat, por lo que lo dije, de momento, aparte disculpo que no lo quisiste recibir, entonces no lo voy a repetir, porque no lo creísteis.
Bueno, el hermano Gerardo Juduar, ¿querías decir algo?
Sí, la pregunta que le hago al hermano enviado es cómo es su nombre, porque si yo acepto a un hermano aquí en la sala y comparto la palabra de Dios, mi Dios y el Dios de él, y el Dios de todos nosotros, me gustaría saber su nombre, que nunca lo supe.
Buena pregunta.
Ya, pero yo dije, yo cometí un límite, estaba diciendo ese nombre por el hecho de los testigos de Jehová.
Sí, bueno, yo ya lo dije, lo comenté.
Perdón, Tito, sí. Tú compartes la palabra con los otros, hermano enviado, entonces creo que es justo, yo puse mi nombre y apellido para que todos me conozcan. Y no pongo mi dirección porque nadie me la pidió, porque si no también la daría. No tengo ningún problema, yo no tengo nada que esconder. Como Pablo tampoco escondió la palabra de Dios ni siquiera cuando estuvo preso y no escondió su nombre, tú tampoco puedes esconder el nombre a través de nosotros. Si no, es como que tú no nos aceptas a nosotros. Nosotros te damos una entrada a este lugar y compartimos la palabra contigo, pero tú realmente te tienes que abrir a lo que nosotros estamos haciendo contigo. O sea, te estamos dando lugar. Danos tu nombre.
No, yo a mí también como persona y lo que hay en mí y me conocí exactamente igual. O sea,
no, vamos a ver, aquí ocurre una cosa. No se puede obligar aquí, no podemos obligarle ni a enviar a nadie que diga su nombre. Si alguien quiere ocultar su nombre, pues tiene todo el derecho de ocultarlo. Está mal, y esto yo lo he dicho muchas veces, está mal lo que hace Envi de ocultar entre nosotros su nombre. Pero esto ya lo expliqué yo, el por qué lo hace. Lo hace porque él es testigo de Jehová y no quieren que en esa organización sepa que él entra aquí, en esta congregación cibernética, porque tiene temor, tiene miedo de que si se enteran quién es, pues que le expulsen del Salón del Reino, le expulsen de la congregación. Es así de simple. Por eso es que Envi oculta su nombre. No podemos obligar absolutamente a nadie a que diga su nombre. Si quiere ocultarlo, pues que lo oculte. Está mal lo que hace, está mal porque lo está haciendo por cobardía, sencillamente. Está mal. Pero si no podemos obligarle a que lo diga, si lo quiere ocultar, pues que lo oculte. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
Está bien, lo respeto, hermano Tito, lo respeto.
Está mal, no es correcto. No es correcto que los que entramos aquí ocultemos nuestro nombre, porque no, entre hermanos, no debemos ocultar nuestro nombre. Y sabemos la razón por la cual lo hace Envi.
No os quito la razón ni nada, pero yo creo que no soy ningún misterio. Para mí es una persona abierta y no soy ningún misterio. No estoy con ellos ni nada. Estoy abierto y hablo como soy y digo lo que pienso, lo que siento, lo que creo. Y por lo tanto, un conflicto muy grande, ¿no? Si fuese una persona misteriosa que hablase todo lo que hablase, todo lo que dijese ahí entrecortado, entre dientes, que no.
Bueno, Envi, no, vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Bueno, el asunto de Envi cuando da la charla, vamos a ver, aquí a nadie se lo obliga a escuchar. Si cuando algún hermano va a dar un estudio bíblico, lo va a compartir aquí, sea. A ver, hermano José 21:55. Si eres tan amable, eso, silencio el micrófono. Cuando un hermano va a dar una charla, un estudio bíblico aquí en la sala, a ver, vamos a añadir un momento a Daniel, que está por aquí. Daniel Quiles, y ahora comenzamos. Bien, saludamos a Daniel que acaba de entrar. A ver si entra. Daniel Di Santi está en la sala y ahora va a entrar Daniel Quiles, que va a ver si puede entrar. Bien, estaba diciendo que cuando un hermano de un estudio bíblico y no os guste, no os guste cómo da los estudios, no queráis oírle, pues no estéis obligados a escuchar, ¿eh? Entonces chateáis o apagáis el altavoz o como queráis. Cuando si a alguno no le gusta como las charlas cuando las da el hermano Envy, pues no estáis obligados a escucharle, cerráis el altavoz y ya está. Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, es absolutamente libre.
¿Qué piensas tú de respecto a, no sé, hay una persona que lo ha escrito en internet que en este mes de abril supuestamente tendría un golpe en la Iglesia Católica? ¿Tú crees lo mismo?
Bueno, sí, esto lo dice un testigo de Jehová, el famoso blog de este del 2012, Habib 2012. Él es un testigo de Jehová, él es un cronólogo también, es una página web, es un sitio web muy interesante. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con las doctrinas que enseñan este testigo de Jehová. Yo no creo que esa organización del jehovismo de ninguna manera sea el pueblo de Dios, sea la organización de Dios en la tierra. Lo que pasa es que en cuanto a fechas, a cronología, yo sí creo en este señor. Yo creo que es un cronólogo, creo que muy probable que tenga razón de que para este mes de abril comience esta primavera, comience la gran tribulación. Esto si aceptamos que para la fecha del 2012, como queremos mucho, va a ser el fin del mundo. Si para el 2012 ocurre el fin del mundo, la gran tribulación, hermanos, ha de comenzar en esta primavera del año 2012. Entonces esto es lo que expone este testigo de Jehová en esa interesantísima página web, en ese blog. Y efectivamente, este señor dice que para este mes de abril la ONU, es decir, como lo llaman, la Alianza de Civilizaciones, este gobierno mundial que se está gestando, pues según este testigo de Jehová, van a destruir, según él, la Iglesia Católica Romana en este mes de abril. Veremos qué sucede, a ver si se cumple. Veremos qué sucede este mes. Pero eso es lo que dice este señor ahí en esa página web. Y realmente, cronológicamente, es muy interesante lo que dice y lo que explica este señor ahí en su sitio web. Muy interesante. Yo también lo creo, que para el fin, es una opinión personal también, yo creo lo mismo que él, creo que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Y si para el 2012 ocurre el fin del mundo y el regreso del Señor Jesús, entonces la gran tribulación, hermanos, ha de comenzar en esta primavera. En esta primavera que ya estamos, del año 2009, habría de comenzar la gran tribulación. Vamos a ver qué ocurre, si esto se cumple. Por lo único que podemos hacer es estar observando, estar despiertos y mirando a ver pues cómo se van desarrollando los acontecimientos en el mundo. Es lo único que podemos hacer.
Está bien, gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Gerardo.
Hermano Tito, sí. Yo personal.
A ver, sí, el hermano Daniel, adelante.
Sí, mira, no, comentar, ahora que has comentado esto del 2012... Yo personalmente soy partidario de los que no soy de los partidarios o de los más partidarios en dar fechas, y la verdad es que todavía no lo veo yo muy, muy claro que ya sea, ¿no? No veo todavía la cosa madura, ¿no? A mi juicio, pero bueno, también me puedo equivocar. Pero sí que es verdad que es interesante la fecha esa, porque también me parece que es una fecha que daban los mayas, y bueno, y tal vez algunos hijos de Dios pues pueden pensar, bueno, pues entonces estas cosas son cosas de esoterismo, son cosas de otras religiones, entonces no tenemos que creer. Pero me parece siempre que esta fecha, la verdad es que hace tiempo que yo la tenía en mente, esta del 2012, y siempre pensaba en una cosa, ¿no? Y que si nos paramos a meditar, no sé si vosotros lo habréis hecho, pero cuando Jesucristo nació, aquellos magos eran astrólogos y ellos hacían sus cálculos, y Dios realmente, o sea, lo que decían los magos babilonios, bueno, no sé, no, ahora no recuerdo dónde era, pero lo que decían los magos astrólogos, se cumplió efectivamente, y hubo aquella conjunción de aquella estrella, y en aquel día efectivamente nació el Mesías. O sea que claro, no hay que olvidar que Dios es el dueño de todo, y que él él puede dar una revelación a la persona y de diferentes maneras y a diferentes culturas, ¿no? También, aunque nosotros lo veamos como a los mayas como un pueblo pagano, ¿no? Pero quién dice que a lo mejor pues esa fecha también pues tiene su porqué, ¿no? Igualmente, pues claro, aquellos astrólogos también hacían sus cálculos matemáticos, sus cálculos astrológico, y efectivamente se cumplió al pie de la letra lo que Dios había dispuesto, ¿no? Entonces, no, solo comentar esto. Y luego también, no sé si habéis escuchado, pero hace poco que tuvo la reunión aquella el presidente. Bueno, claro, esto más que nada para ti, Tito, y para todos los españoles, pero bueno, es interesante para todo el mundo. La reunión esta que tuvo el presidente de España, Zapatero, con Obama, Me quedé parado cuando salen de. Bueno, aparte, yo ya me quedé parado cuando Zapatero, ya sabemos todo de qué pie descalza, ¿no? Yo, cuando ya hace tiempo ya empezó a hablar en aquella famosa conferencia de la alianza de civilizaciones, ahí ya me quedé parado, ¿no? Pero es que ahora con Obama ya anda un paso más. No sé si lo viste tú, Tito, pero
sí.
Salió de la reunión y Obama dijo claramente: Obama, hemos hablado de que estoy, vamos a, voy a estar
sí.
con Zapatero. Ayudando
Exacto.
a que se cumpla un nuevo orden mundial, o sea,
exactamente.
Es que ya ni se esconden, o sea, lo dicen
sí,
de una
sí,
manera
sí, sí.
que
Exactamente.
es que yo he leído algunas páginas web que tenían antes algunas señales o un apagón que hubo en Washington, ahora ya directamente lo dicen, vamos, o sea, ya estamos, o sea, yo creo que solo decir que, a ver, personalmente me parece muy fuerte que comenzara ya la tribulación, personalmente, y que sí es verdad que tiene que comenzar ya, porque si la fecha del 2012 es, tiene que comenzar ya, yo a mis ojos no lo veo, ¿no? Pero que en cualquier caso no hay que desestimar eso, ese conocimiento, y en cuanto veamos las cosas un poco turbias, ya saben que en qué lugar estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es interesante comparar y sobre todo reafirmar eso, ¿no? Que aunque haya fechas que sean dadas por algunos pueblos paganos o fechas que hayan dado incluso algún profeta, o bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? Que bueno, que en el pasado también se cumplían de esa manera. Paso palabra.
Yo os recomiendo que visitéis, que de vez en cuando visitéis esta página de este Testigo de Jehová 2012, porque es muy interesante. Él es un blog, es decir, que todos los días la está actualizando, está escribiendo cosas nuevas. Pues que estemos, eso, lo que decía antes, estemos alerta, estemos atentos cómo se están desarrollando los acontecimientos mundiales, porque sería muy probable, es muy probable que la gran tribulación comience esta primavera. Entonces estemos atentos a ver qué sucede. Igual no sucede nada, pero hay muchas probabilidades de que así suceda. Si nos guiamos por esta cronología, es una cronología bíblica, la cronología que expone este testigo de Jehová ahí en esa página es bíblica, es una cronología bíblica. Yo no estoy hablando de las doctrinas enseñadas por los testigos de Jehová, estoy hablando de la cronología que está ciertamente tomada de las Sagradas Escrituras. Entonces, según esta cronología, para el año 2012 habría de ocurrir el fin del mundo. No es malo dar fechas. Llegará un momento en que nosotros los cristianos sabremos perfectamente la fecha del fin del mundo y del regreso de Cristo. Sencillamente, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, contamos a partir de ahí 42 meses y sabremos perfectamente cuándo será el fin del mundo y la venida del Señor. La Biblia nunca prohíbe que... Nunca dice que no se podrá saber la fecha del fin del mundo. Hay dos pasajes en la Biblia donde el sistema iglesiero pretende basar la doctrina falsa de que no se podrá saber el fin del mundo. Esto lo digo claramente en nuestro credo doctrinal que he redactado el otro día, lo podéis leer. Hay dos pasajes clave que son el pasaje de que dijo Jesús. Esa es la dirección del credo doctrinal, por si alguno no lo tiene, lo puede bajar. Hay dos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son unas palabras de Jesús cuando dijo más del día y la hora, nadie lo sabe, nadie sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Y el otro pasaje se encuentra en Hechos capítulo 1, cuando dijo Jesús a sus apóstoles, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bien, pues esos pasajes, esos dos textos, están malinterpretados por el sistema iglesiero. Y la interpretación correcta es otra muy diferente a la que da el sistema iglesiero.
Hermano Tito, sí, eso, leí aquello y sí que estoy de acuerdo contigo en esos dos pasajes. La verdad es que no tienen por qué, esos dos pasajes no tienen por qué afirmar nada respecto a lo que estamos hablando, porque, verdad, como tú dices en tu página, bueno, estaba hablando primero en el segundo texto que has comentado, estaba hablando de aquellos discípulos de aquel tiempo. Y el otro tampoco tiene por qué derivarse eso. Pero sí que hay un versículo que ese sí que es interesante, que es aquel que dice que el día del Señor será como ladrón en la noche, como dando a entender, no que va, o sea, como dando a entender que va a ser una venida inesperada de alguna manera, como un ladrón en la noche. Claro, un ladrón no lo estamos esperando ya directamente, ¿no? Sabiendo qué día va a venir y a qué hora va a entrar.
Sí, pero hay que saber, Daniel.
Ese versículo sí que es más difícil. Paso para
Daniel,
sí.
Cuando dice la escritura que vendrá como ladrón en la noche, vendrá como ladrón en la noche para los incrédulos, no para nosotros. Hay que saber interpretar ese versículo. Vendrá como ladrón para los incrédulos, para los que no están esperando la venida del Señor. Ese día del Señor les va a sorprender como ladrón. Pero no a nosotros. Nosotros estaremos esperando la venida del Señor y por lo tanto ese día no nos va a sorprender como ladrón. Sencillamente porque la estaremos esperando. Repito, cuando la Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente la destrucción. Está hablando de los incrédulos, de los mundanos, dirán paz y seguridad, creerán que ya ha venido al mundo la paz y la seguridad, y de repente va a venir el día del Señor, y les va a sorprender como ladrón. A esos incrédulos que no creen, les va a sorprender el día del Señor como ladrón, pero no a nosotros, a los cristianos no. Nosotros estaremos esperando la venida del Señor. Sencillamente, repito, el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, todos los cristianos bíblicos que en ese momento, en ese tiempo, estarán viviendo en la tierra, padeciendo tribulación, persecución, sabremos perfectamente cuándo va a ocurrir el fin del mundo y la venida del Señor. Simplemente contar los 42 meses y todos estaremos esperando, todos los verdaderos cristianos estaremos esperando la venida del Rey de Reyes, del Emperador del Universo, para la fecha que conoceremos perfectamente. Porque el Señor va a venir y justo después de esos 42 meses de gobierno mundial, va a coger a la bestia y al falso profeta y los va a arrojar vivos al lago de fuego, y así va a terminar ese gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Por lo tanto, repito, los creyentes conoceremos perfectamente la fecha del fin del mundo en ese tiempo. Ahora lo único que podemos hacer es especular, hermanos. Hay sospechas, sospechamos de la fecha del 2012, y lo único que podemos hacer ahora es esperar, viendo, estar despiertos y cómo se desarrollan los acontecimientos en el mundo. Si realmente se cumple lo que creemos, de que este año podría comenzar la gran tribulación, pues lo único que podemos hacer es lo que dijo Jesús, los que estén en Judea, que escaparan. Es una profecía que se cumplió de forma primaria en el siglo I, mandó que sus discípulos escaparan, huyeran. Entonces, cuando se viera la abominación desoladora puesta en el lugar santo, tendríamos que escapar. Habría llegado el momento, la fecha, de que los cristianos verdaderos escaparan a lugares seguros, para protegerse de la gran tribulación. Y muchos santos, evidentemente muchos cristianos, también van a morir. Van a morir mártires, como dice el libro del Apocalipsis. Pero también otros cristianos escaparán y estarán vivos para cuando venga el Señor Jesús. Y no morirán, serán arrebatados y no morirán. Pero otros sí, otros muchos santos, otros muchos cristianos van a morir martirizados durante el gobierno mundial de la bestia. Esto está claro, claramente expuesto ahí en el Apocalipsis.
Hay un pasaje que habla, un pasaje que habla cuando dicen que eran pastores y dicen que eran magos. Dice, los pastores que estaban guiando, buscando la estrella cuando nació Jesucristo. Y después en otro pasaje habla que eran magos que estaban buscando la estrella para donde nació Jesucristo. Pero realmente ellos no llegaron a la misma estrella donde nació Jesucristo. Ellos primero llegaron al rey y después fue que fueron a la estrella. O sea, que la estrella donde primero se paró fue y lo engañó, lo llevó al lugar que no era. Así que por eso no podemos hacerle muchos casos a los magos y a las estrellas también.
Bueno, para empezar, yo no creo que fuera una estrella, hermana. Yo creo que era un ovni, un platillo volante, un objeto volador enviado por Dios, por el reino de los cielos. Yo no creo que fuera una estrella. Las estrellas no se desplazan por el aire, por la atmósfera. Sin embargo, esa estrella, entre comillas, que guió a los magos de Oriente, se desplazaba por el aire, fue guiando el camino a los magos del Oriente. Por lo tanto, es imposible que fuera una estrella. Yo estoy absolutamente convencido que era un ovni.
Con respecto a lo de la página esta de los testigos del testigo este, yo también la leo todos los días y te cuento que quería saber tu opinión acerca de lo que ellos dicen de Obama, ¿no? Porque este señor sí está dando muestras de ser quien abre el camino para el nuevo orden mundial.
Efectivamente, así es. Tiene razón, lo que dice muy bien ahí este señor en la página esa sobre Obama es totalmente cierto. Obama ahora apoya ya algo que no hacía Bush. El anterior presidente de Estados Unidos, George Bush, no apoyó jamás abiertamente la Alianza de Civilizaciones, este gobierno mundial que están proyectando este individuo que gobierna España, el Zapatero, este masón, Illuminati y los otros. La Alianza de Civilizaciones es el embrión, el proyecto de un gobierno mundial, una alianza de civilizaciones, y George Bush no lo apoyó, nunca lo apoyó abiertamente. Sin embargo, Obama sí. Obama ya está apoyando esta alianza de civilizaciones, la ONU también, y es muy cierto lo que dice ahí en la página, lo que dice sobre Obama. Eso es verdad.
Sí, Tito, pero yo te pregunto es acerca, respecto de lo que tú decías, o de lo que tú creías, que el falso profeta podría ser un papa, y este señor dice que es Obama.
Ah, sí, sí, sí. Gracias, sí, ahora sí, ahora sí. No, efectivamente, él es testigo de Jehová, y los testigos de Jehová enseñan que los Estados Unidos son el falso profeta y que Gran Bretaña es la bestia. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Eso es un error, evidentemente. Eso es un error. Entonces, Obama no puede ser el falso profeta por una razón muy simple. Porque según el Apocalipsis, el falso profeta será eso, un falso profeta, un líder religioso. Y el presidente de los Estados Unidos no es un líder religioso. Entonces no es el falso profeta. El falso profeta es el poder papal, es el papa. Los dos cuernos que tiene el falso profeta simbolizan los dos poderes que tiene el papado, que es el poder temporal, es decir, el poder político y el poder religioso. El papa es el jefe del estado, de un estado que se llama el Estado Vaticano, y también es el líder religioso, es el sumo pontífice de una religión. Por lo tanto, el papado tiene los dos cuernos como de cordero que menciona el libro del Apocalipsis. Es absolutamente ridículo pensar que el falso profeta es el presidente de los Estados Unidos. Eso son los Estados Unidos. Eso es, no es cierto. Eso es uno de los errores que tiene el jehovismo atalayado. Y claro, este señor, como es miembro de esa secta, es miembro del jehovismo, pues repite ese error, ¿no? Pero eso es un error. Eso es un error, sin ninguna duda.
Entonces, Tito, lo que tú dirías ahí, digamos, para organizar esas ideas, sería que Obama le abre el camino al nuevo orden mundial, pero el falso profeta le abre el camino a la bestia.
Efectivamente. Así es, tú lo has dicho, efectivamente. El Obama está abriendo el camino, está apoyando el nuevo orden mundial, está apoyando a la Alianza de Civilizaciones, al gobierno mundial. Y el falso profeta, que es el papado, el poder papal, pues va a abrir el camino y la adoración, porque va a hacer que el mundo adore a ese falso Mesías, a ese falso Cristo que pronto se va a manifestar al mundo. Entonces el falso profeta, el poder papal, que lo más probable es que sea el siguiente papa, el que va a suceder a Benedicto XVI, pues va a ser el que va a abrir el camino a que la gente reciba y adore al falso Mesías que se va a manifestar. A ver, Gabriel, silencia el micrófono, hermano. Que se oyen por ahí ruidos muy raros. Sí,
yo quería añadir que... Sí, bueno, simplemente decir eso a los hermanos, que estemos atentos porque en la medida posible a todos estos temas también, siempre... A mí tampoco soy fanático de estos temas, pero sí que hay que estar atento y para ver un poco las señales, para ver los tiempos, ¿no? Como decía nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, por ejemplo, en España, la verdad es que las cosas pintan mal, cada vez peor, y parece que Satanás va ganando batallas. Yo no sé, Dios, yo aún estoy esperando, y ahora no sé qué opinarás tú, Tito, pero con todos estos inmigrantes, que además había muchos clientes que se nos van, aquí vamos a quedar como los 700 aquellos que también doblan rodillas, porque la verdad es que las cosas se van complicando. Yo no sé si tú allí en Madrid cómo está la cosa, aquí en Barcelona... Tú das un... Esto no lo habíamos visto en la vida, vamos, en la vida habíamos visto que tú des un paso y en los coches ponen anuncios de brujería, de adivinación, de... Eso en los coches, como quien pone un anuncio de cualquier cosa y aquí no pasa nada. Yo en mi mismo trabajo, ya no solo eso, ¿no? Sino en mi mismo trabajo ya, ahí colgado junto con los informes del trabajo y cosas del trabajo, ponen hojas a gente, ¿no? Gente que debe estar metida en historias raras. Ponen hojas que si los chakras, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la superación personal, todo este rollo de la nueva era, que a lo mejor yo no sé si alguien lo subestima, pero vamos, yo no lo subestimo en lo más mínimo, porque realmente a través de todos los medios de comunicación, a través de la librería, pásate por una librería ahora, mira los libros que están expuestos y mira de qué hablan, que te quedas parado. O sea, la gente somos, como decía la palabra, somos vasos, y depende de lo que le echemos a ese vaso, vamos a hacer una cosa u otra, ¿eh? Y si tú ves lo que la gente lee, lo que la gente ve por la tele, lo que la gente cree, incluso, pero ya con esa desfachatez. O sea, yo a veces me paro a pensar y digo, a ver, uno va por ahí hablando y dice que es cristiano y bueno, la gente se queda mirando raro. Ahora tú puedes decir que es homosexual, la madre tranquila y vas con unas pintas, o un transexual por la calle y vamos, no pasa nada. Y lo mismo que digo, ¿no? Que la brujería, pues hay brujería por todas partes, anuncios de brujería, pero no sé dónde vamos a parar, pero la verdad es que ya digo, la cosa cada vez se está poniendo en serio, y a veces hay que pensar que no nos vaya a pasar como lo del lobo, ¿no? Que dice que viene el lobo y no venía, porque esta vez la verdad es que los tiempos están maduros, ya digo, yo no lo veo tan maduro como tan pronto como el 2012, pero sí que veo que vamos, que están dando pasos de gigante, ¿no? Las jugadas de Satanás se van haciendo, parece que no, pero las va colando. Así que yo creo que también tenemos que animarnos, porque dice la palabra que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Yo no sé qué va a hacer Dios aquí con España, pero creo que va a hacer grandes cosas, porque tiene que hacer algo, porque es que si no mueve ficha, es que vamos, se nos comen. Yo no sé cómo lo ves tú, Tito, pero si también el tema este que te hablo de la brujería también allí en Madrid está igual, y de la adivinación, pero vamos, aquí ya te digo, tú vas por la calle y los coches todos llenos de maestro Bali, maestro de no sé qué, maestro de no sé cuánto. No sé, toda la cosa, y ahí el trabajo, yo en el trabajo pongo un folleto evangelístico y a los momentos tengo a todos, al jefe ahí que me está comiendo la olla, o bueno, preguntándose quién narices ha puesto esto. Pero en cambio ponen ahí una hoja de brujería, una hoja de nueva era, de chakra y de energía y de cosas. Es que lo están preparando, y hasta a nivel de médicos, los médicos también se meten en cosas de... en sistemas de esto así extraño, de terapia alternativa y cosas. Es una comedura de olla general que vamos, que y el yoga y todo, claro, la gente ya, es que se lo han comido con patata, la nueva era, pero con patata se la han tragado, Paso palabra.
Pues sí, Daniel, en Madrid ocurre lo mismo. En Madrid, pues todas estas religiones de la nueva era, pues todas estas cosas, la gente se lo cree, rechazan la verdad, rechazan la Biblia, rechazan el Evangelio y prefieren creer en todas estas patrañas, en todas estas mentiras diabólicas, ¿no? Y así está este país. España está cada vez peor gracias a este individuo que está gobernando España desde el año 2004. Entonces España es el peor país de Europa, es el país, por ejemplo, donde más paro hay, donde la gente tiene menos trabajo. De toda Europa, España está en la cola, está absolutamente, económicamente España está hundida, está hecho una absoluta porquería. Es el peor país de Europa ahora para vivir, gracias a estos masón Illuminati que están controlando, gobernando este pobre país, este desgraciado país. Bueno, pregunta aquí en el chat el hermano Gerardo Duar sobre el asunto este de Obama, que efectivamente Obama es un Illuminati, está controlado por los Illuminati. Y no es un falso profeta, no es el falso profeta, porque según el Apocalipsis el falso profeta ha de ser un líder religioso. Igual que había profetas en Israel, eran profetas verdaderos, profetas de Dios, los profetas que habla la Biblia, pues un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, del Dios de Israel, y sin embargo es mentira. Dios no habla a través de él, enseña mentiras, practica la idolatría, engaña a la gente para que practique la idolatría. Ese es un falso profeta. Y esto no encaja con el presidente de los Estados Unidos. Pero sí con el poder papal, sí con el papado. Perfectamente. Pero no con el presidente Obama, no con los Estados Unidos. O sea, cuando los amados testigos de Jehová, el judaísmo atalayado, dicen que los Estados Unidos es el falso profeta, eso no es cierto. Eso es un disparate, eso es uno de los errores que enseña esa secta, ¿no? Repito, el falso Mesías, la primera bestia va a ser un emperador mundial, un líder mundial, un falso Cristo, y el falso profeta pues va a ser su aliado papal. Es como la Edad Media. Si vosotros habéis leído un poco la historia, en la Edad Media estaban los emperadores europeos, el emperador europeo y el papado. Y el papa, generalmente el papa, era el aliado religioso del emperador. Era el que coronaba a los emperadores, el que ponía y quitaba reyes. Eso lo hacía el poder papal, lo hacía el papado. Pues algo parecido va a ocurrir. Va a venir un emperador europeo, un emperador mundial, y el poder papal pues es el que le va a coronar, va a ser su aliado religioso, así de sencillo. Y esas son las dos bestias que habla el Apocalipsis, la primera y la segunda bestia.
¿Qué tal se me escucha, Tito?
Ahora sí, ya se te ha arreglado el sonido, ahora sí se te oye bien.
Bueno, mejor, porque por lo visto se me oye muy mal. Bueno, yo quería comentar que lo que tú decías, ¿no? De que cuando... pueblo de Dios, del pueblo de, o sea, de primero para que no reciban parte de sus plagas. Pero yo, o sea, yo, tú dices, sobre todo en la parte final es cuando recibirán las plagas, cuando traiga Dios el juicio sobre Babilonia, ¿no? Pero en parte también lo están recibiendo ahora, porque al creer enseñanzas falsas y practicar enseñanzas falsas, pues están recibiendo parte de sus plagas, ¿no? Tú imagínate, o sea, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que mucha gente por creer en la inmortalidad del alma y ahora quieren ver a sus seres queridos, o bien adoran a los muertos, o rezan a los muertos, o incluso van a medios espiritistas para ver si pueden ponerse en contacto con su ser querido que ha muerto. Pues la cantidad de problemas que les puede ocasionar en vida real una creencia tan falsa como es. O en creer en imágenes esculpidas, así y así, etcétera. O sea que en parte ahora también puede estar recibiendo parte de sus plagas.
Sí, las grandes plagas, las grandes plagas la van a recibir en el futuro Babilonia la Grande, cuando, ya sabéis, cuando el falso Mesías y sus 10 reyes aliados odien a la gran ramera y decidan destruirla. O sea, esas plagas van a venir en el futuro. En parte han ocurrido en el pasado, por ejemplo, en España mismamente, en el año 1936 al 39, cuando la Iglesia Católica Romana persiguió a la Iglesia Católica. Cientos de curas y de obispos aquí en España durante la Guerra Civil Española fueron muertos por los Illuminati masones, comunistas, anarquistas, mataron a muchos curas y los templos católicos papistas fueron destruidos, etcétera, etcétera. Es decir, que ya recibieron parte, una parte de las plagas que en el futuro, pues en mayor cantidad y en mayor intensidad, pues va a recibir cuando sea destruida la Iglesia Católica Romana totalmente. Pero ya en parte la recibió aquí en España, recibió también en Francia durante la Revolución Francesa, pues los Illuminati masones, que eran los que controlaban, los judíos Illuminati masones, esta sinagoga de Satanás, que eran los que controlaron y crearon la Revolución Francesa, persiguieron a muerte a la Iglesia Católica Romana. Muchísimos curas, obispos, también perdieron la cabeza ahí en la guillotina durante la Revolución Francesa, pues ya recibieron también parte de las plagas. Pero el gran castigo va a ocurrir en el futuro, cuando el falso Mesías y sus 10 reyes aliados pues destruyan a la Iglesia Católica Romana y a su capital, que es la ciudad de Roma. La destruyan por fuego en una sola hora. A ver, creo que el hermano Gabriel Colón quería decir algo. ¿Quiere decir algo?
Ah, hermano Tito, que quería decir que Mateo 24 son las señales de las cosas que se tienen que ver antes de que suceda la venida del Señor. Que son eventos proféticos, que todas esas cosas se tienen que ver antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia. Y le quería hacer una pregunta, hermano Tito. Usted dice que es el falso Mesías, es el falso Cristo, ¿verdad?
Efectivamente. Sí.
Pues entonces, ¿cuál es la diferencia de llamarle falso Mesías, falso Cristo? Porque esa persona va a hacer cosas que no son de Cristo, ni que son del Mesías. Por eso es que le llamamos el anticristo.
El anticristo, es que muchos confunden el anticristo con el falso Mesías. Son dos términos que significan cosas muy diferentes. Vamos a ver, y esto ya lo explica muchas veces. El anticristo es todo aquel, como dice la primera epístola, como dijo Juan ahí en su primera y en su segunda epístola, el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Aquellos que niegan que Jesús es el Mesías están rechazando la existencia del Padre y del Hijo. Dicen, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el anticristo ya existía en el siglo I, ha estado existiendo el anticristo durante casi 2000 años aquí en la Tierra. Es todo aquel que niega, que no cree que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. ¿Entendéis? Eso lo dice bien clarito la Sagrada Escritura. Y el falso Mesías, un falso Cristo, es aquella persona que se hace pasar por Jesús, que dice que es el Cristo. Un ejemplo, lo tenemos por ejemplo en este pendejo que es el falso Cristo Miranda, este individuo que dice que es Jesús, se hace pasar por Jesús, por Jesucristo hombre. Bueno, pues este pendejo es un falso Cristo, es un falso Mesías. Los falsos Cristos hostias que reparten los curas en sus misas, pues también es un falso Cristo, es un falso Mesías. Porque los curas, estos falsos profetas papistas, que son los curas, los sacerdotes, dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, eso es un falso Cristo también. Pero repito, no confundamos, como hacen muchos iglesieros, que confunden al anticristo con el falso Mesías, con el falso Cristo. Son dos términos diferentes que significan dos cosas diferentes. Ese Miranda es un hijo del diablo. Es un pendejo, yo le llamo pendejo porque lo es un pendejo. Un individuo que se hace pasar por Dios, que dice que es Dios y que dice que es Jesucristo, es un pendejo, así de claro. Y le voy a seguir llamando pendejo hasta que llegue el Armagedón, hasta el fin de los días. Paso palabra.
Hermano Tito, pero ahí podemos ver que lo mismo que usted está diciendo, la definición, es lo mismo que significa para mí, porque ese hombre va a negar al Cristo porque ese está siendo Cristo. O sea, él está negando que hay un Cristo, porque él dice que él es el mismo Cristo. ¿Me entiendes? Eso es negar la existencia de un verdadero Cristo.
Sí, él va a negar, evidentemente. El falso Mesías va a decir que él es el verdadero Mesías, va a decir que Jesús, seguramente va a decir que Jesús no es el Mesías, por lo tanto también va a ser un anticristo y al mismo tiempo también va a ser un falso Mesías, ¿eh? Va a reunir los dos términos. Exactamente, va a reunir en los dos significados en una sola persona. Va a ser un anticristo, efectivamente va a ser un anticristo, pero al mismo tiempo va a ser un falso Mesías. Pero son dos términos diferentes, ¿eh? Cuando decimos anticristo, no estamos diciendo falso Mesías. Y cuando decimos falso Mesías, no estamos diciendo anticristo. Una persona puede ser un falso Mesías, puede ser un falso Mesías y no ser un anticristo. Es decir, puede creer que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo hacerse pasar por el Mesías, decir que él es Jesús.
O sea, hermano Tito, ¿tú sabes por qué le digo eso? Le digo eso, hermano Tito, porque es como usted dice, hay una trinidad satánica. ¿Me entiende?
Sí, sí.
Hay una trinidad satánica. Los que dicen que son trinitarios, ellos no se basan, hay algunas personas de ellos que se basan en la trinidad, como identificando cada uno como una persona. Eso lo entiendo bien claro, pero todos entendemos que literalmente hay tres manifestaciones, que es la del Padre, Dios Padre, la del Hijo, que es el enviado, y la del Espíritu Santo, ¿me entiendes? So, nosotros creemos que hay un Dios supremo y que hay un Hijo que también es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí?
Sí, así
y es. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, ¿me entiendes?
Sí.
¿Qué pasa? Que el poder papal, la Iglesia Católica, tiene su doctrina satánica, porque dice que vendrán y hablarán de parte de Satanás. Satanás vendría siendo el Padre, el Hijo vendría siendo el Anticristo o el falso Mesías, y el Espíritu Santo, el falso profeta, es lo que le quiero decir.
Efectivamente. Así es, así es. Igual que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿eh? Yo no hablo para yo no digo Trinidad porque es una palabra que no es bíblica, no aparece en la Biblia. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente el Apocalipsis habla de Satanás, que es el Padre de la mentira, Satanás, su Hijo, que es la bestia, que será el falso Mesías, y el falso profeta, que va a hacer en cierta forma la labor del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Según dijo Jesús, él me glorificará, es glorificar al Señor Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo, del poder de Dios, glorificar al Señor Jesús. Pues es precisamente lo que va a hacer el falso profeta. El falso profeta, según el libro del Apocalipsis, va a hacer que la gente glorifique, va a glorificar al falso Mesías. Esa va a ser la labor del falso profeta. Es parecido a lo que hace el Espíritu Santo, que es glorificar al Señor Jesús. Pues el falso profeta va a hacer que la gente glorifique al falso Mesías, así de simple.
Hermano Tito, también quería agregar que la palabra Trinidad no aparece, como usted dice, la palabra, pero el significado como tal de la palabra Trinidad es que son tres divinidades. ¿Me entiendes? Tres manifestaciones es lo que ellos quieren decir con esa palabra, aunque no aparezca bíblicamente. El significado es trinidad. Es como decir tres personas divinas.
Sí, dicen ellos, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseñan los trinitarios papistas y también los evangélicos, que hay tres personas divinas, pero que forman un solo Dios verdadero. Eso es absolutamente disparatado, es una de las mayores ridiculeces y tonterías que se puedan enseñar, porque tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. Tres personas divinas son solamente tres dioses. Una persona divina es un dios, por lo tanto tres personas divinas son tres dioses, y si son tres dioses, pues no pueden ser un solo dios. O sea, ese dogma trinitario de que hay tres personas divinas y un solo dios verdadero es una de las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad, que ha perdurado durante siglos, porque todavía se sigue enseñando esa mentira disparatada. Es una absoluta ridiculez. ¿Cómo tres personas divinas van a ser un solo dios? Es absolutamente imposible.
Es igual, hermano Tito, que lo que quieren hacerle creer a uno los unitarios, por lo menos donde yo me encuentro, porque yo me congrego porque la palabra hay que cumplirla, y pues yo he decidido congregarme porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y como usted dijo anteriormente, que hay pueblos del Señor que están metidos en esas iglesias, y entonces por lo menos yo he sentido de salir y visitar esas iglesias para yo llevar la palabra verdadera, para que entonces puedan llegar al entendimiento y poder sacarlos de ahí, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero aparte de, le pregunté lo del bautismo, porque ahora mismo el pastor de la iglesia, él dice que como él es trinitario, él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma cosa, pues el hombre está más loco que un caballo y una yegua, majao. Pero eso es problema de él, ¿me entiendes? Porque yo creo en lo mío, como yo digo, yo creo en lo mío. Y entonces, él ayer supuestamente bautizó a una mujer ahí, pero cuando vino para acá, como que él se cree que porque yo llegué a la iglesia de él, él se cree que yo estoy mal bautizado, ¿entiendes? Yo le dije, yo estoy más que bien bautizado, olvídese de eso. Y tú sabes, y él me llama y eso, y yo lo atiendo, pero es como yo digo, él no es hermano mío porque está negando al Padre. Y la palabra es bien clara, que a todo aquel que niegue que al Padre es porque no ha reconocido verdaderamente y no ha conocido a Jesús, porque Jesús lo dio a conocer.
Efectivamente, hermano, así es. Sí, bueno, estoy leyendo aquí en el chat sobre el... Están hablando sobre el tema de la palabra pendejo. Efectivamente, el Miranda este perro, él es un pendejo. Un individuo que dice que es Dios, que dice que es Jesús y que dice que también es la bestia, pues solamente puede ser un pendejo. Es que no tiene otra... No tiene otra palabra.
Usted se ríe, hermano Tito. Lo que pasa es que cuando yo oí la charla que usted tuvo con él, que no quería enfrentarlo... el alcahuete de él, el sí, ¿cómo se llama esa palabra?
William.
Pues William sabe que la palabra, esa palabra yo no la menciono porque él es puertorriqueño igual que yo, ¿verdad? Sí. Entonces la palabra esa para nosotros es algo como bien denigrante, ¿entiendes?
Por eso se la digo al pendejo porque es denigrante. Oye, quiero que sepáis otra cosa, que el alcahuete el de la charla, el William, hace como 3 meses que dejó de pertenecer, que abandonó al pendejo del Miranda. Ya no es seguidor del Miranda. Abandonó la
secta. ¿Por qué no lo llamamos?
Abandonó la secta. A ver si le escribo un correo, le voy a invitar un día aquí a la sala de charlas.
Sí, para ver si cambió de opinión.
Bueno, deciros que él es...
A lo mejor no puede reclutar, Tito.
Él fue testigo de Jehová, se hizo seguidor del Miranda, ha estado durante unos meses miembro de esa secta, lamiéndole el culo al perro al Miranda, y hace tres meses que ha dejado el mirandismo y ahora ha vuelto otra vez a los testigos de Jehová, otra vez es miembro del jovismo atalayado.
Lo que pasa, hermano Tito, es que él fue más listo que Miranda. Él fue más listo porque salió y buscó un chenchito, un par de pesitos y volvió de nuevo donde estaba.
Tito, bueno, de pena. Tito,
sí, adelante.
Déjalo ahí como está porque si no se va a hacer chino,
Sí, no, fue pastor adventista del séptimo día, luego se hizo testigo de Jehová, dejó el jehovismo atalayado y se hizo seguidor fanático del pendejo del perro Miranda. Estuvo con el Miranda como 5 o 6 meses y ha dejado al Miranda y ahora se ha vuelto a hacer testigo de Jehová, miembro del jehovismo atalayado. O sea, que el día menos pensado lo vemos por ahí por la calle danzando, vestido de naranja, de Hare Krishna y cantando Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna. El día menos pensado.
No, Tito, vamos a reclutarlo, tírale un cojeo, malotito, para reclutarlo en el chat.
Sí. No, yo le voy a escribir un correo, le voy a felicitar por haber dejado al Miranda a este descerebrado, y le voy a invitar un día pues aquí a que entre en la sala de charlas. Sería bueno tenerlo.
Tito.
Sí, adelante.
Tito, dijiste que sabes en cuál otra congregación se ha metido. ¿O está solo por ahí?
No, el alcahuete el William, él es ahora, ha vuelto a la congregación, a la iglesia, a la secta de los testigos de Jehová. Él fue pastor adventista del séptimo día durante muchos años. Él abandonó... Abandonó esa secta del adventismo sabatario y se hizo testigo de Jehová. Ha estado durante muchos años de testigo de Jehová y ahora él volvió, dejó a los testigos de Jehová y se hizo seguidor del Miranda, del falso Cristo Miranda. Ha dejado al falso Cristo Miranda y ha vuelto a los testigos de Jehová. El día menos pensado, pues volverá otra vez a la iglesia adventista del séptimo día. O sea, es una persona que no tiene totalmente destrozado el cerebro, no sabe lo que cree, no sabe lo que creer, es engañado por cualquier memo, entonces... No es una persona normal.
Tito. Es lo que quiere llenar el vacío que Cristo puede llenar.
Sí, vamos. A ver, Envy, ¿ibas a decir algo, Envy?
Sí, a mí me comentaron que tú habías sido testigo de Jehová, ¿es verdad?
¿Cómo? ¿Repite?
Que me comentaron que tú habías sido testigo de Jehová.
¿Que yo fui testigo de Jehová? No,
Sí, me comentaron
no.
que lo pones en un blog tuyo, no sé qué,
No, yo jamás he
guerrero, guerrero.
dicho que soy testigo de Jehová. Yo nunca he sido miembro del testigo de Jehová. Tampoco he sido miembro de los Hare Krishna, tampoco he ido vestido de naranja ni cosas de esas raras. Yo conozco la secta de los testigos de Jehová porque he leído mucho de la secta de los testigos, literatura de los testigos, tengo literatura del jehovismo atalayado, conozco bien lo que enseña esa secta, pero yo nunca he sido miembro de esa secta, vamos, de esa congregación. Alguna vez, a lo mejor en el pasado, hace muchos años, pues fui de visita, por curiosidad, entré en algún salón del reino para escuchar pues un par de cultos, como los cultos que tienen los testigos de Jehová. Pero eso de ninguna manera jamás he sido miembro del jehovismo atalayado.
Pues
No
a
voy
mí
a
me comentaron que lo habían leído
bautizar.
en tu blog.
No, para empezar, yo no tengo ningún blog. Y en segundo lugar, yo jamás he dicho en internet, jamás he dicho que yo sea que hubiera sido yo testigo de Jehová. O sea, si alguno te lo ha dicho, pues es un mentiroso. Sencillamente te han soltado una mentira,
O
un
te
burdo
equivocó con
invento.
otro, cualquier cosa.
Yo
Ese
jamás
es su
fui
sueño, Tito. Ese
jehovado ni
es su
jehovismo ni
sueño.
nada de eso.
Ese es
Dime.
el sueño, Tito.
¿Eh?
Ese es el sueño de él. Ese
Sí,
es el sueño de él.
bueno, deciros que Williams, el alcahuete este que fue mi que ha salido del mirandismo y que ahora es testigo de Jehová, bueno, él hace 3 años me profetizó en el foro. En el foro donde yo estaba, que ya los han borrado, han quitado todos los foros de Hotmail. Bueno, él profetizó que para finales del año 2005, del 2005, fijaos, han pasado ya 4 años, dijo que para el año 2005 profetizó, él era testigo de Jehová, el Williams, y profetizó delante de todos que yo me haría testigo de Jehová para el año 2005. Eso lo dijo en el año 2004. Fijaos, han pasado ya años. En el año 2004 llegó el 2005 y yo pues no era, yo no nunca me hice ni miembro de esa secta ni nada. Y quedó en un absoluto ridículo, hizo absolutamente el estúpido al profetizar delante de todos que yo me iba a hacer testigo de Jehová.
Pero Tito, complácelo aunque sea y visita el reino ahí con enviado.
Sí, yo puedo ir por curiosidad un día a hacer una visita cuando ve Envi. Si un día vienes por aquí por Madrid, por mi ciudad, como eres de España también, pues me haces una visita y un día vamos a hacer por curiosidad una visita a un salón del reino de aquí de Madrid.
Y hablamos
Te
con los
acompaño, te
ancianos.
acompaño, te acompaño.
Sí, para que se sienta
Vale,
bien
vale.
enviado.
Sí, así se sentirá un
Vamos.
poquito.
Yo me siento bien con la verdad, hablando acerca de Dios, estando con Dios. Y yo reconozco que los testigos de Jehová durante toda la historia han cometido muchos errores. Sin embargo, pues la obra de predicar que hacen es una cosa que admiro. No porque la hagan ellos, si lo hiciera otro grupo cualquiera la admiraría, porque me parece, como he comentado muchas veces, que la obra de predicar es algo vital. A mí me parece que es vital, porque
Sí,
es
pero
absolutamente
tú estás
necesario.
cometiendo un error, Envy, porque tú estás siempre constantemente que ellos son la congregación, la iglesia verdadera, porque predican, porque predican, porque predican. Pero si esa no es la cuestión, la cuestión es que prediquen la verdad, que prediquen el verdadero evangelio. O sea, no es cuestión de ir a predicar de dos en dos, por las casas, eso no es. La cuestión es predicar la verdad, el verdadero evangelio. Y los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, no predican el verdadero evangelio. El verdadero evangelio del reino no consiste en predicar que en el año 1914 comenzó el reino de Dios en los cielos. No consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Eso no es el verdadero evangelio del reino. Esto ya ya lo he hablado muchas veces aquí en la sala de charlas y en mi libro de las 21 tesis está expuesto. Eso no es el verdadero evangelio del reino. El jehovismo atalayado no predica el verdadero evangelio, ¿vale? Y eso es lo que ocurre, ese es el tremendo error de los testigos de Jehová, que ellos creen que predican el verdadero evangelio y no es cierto en absoluto.
Eso es que el tema es ese, que hay cosas que no son del todo correctas lo que predican los testigos de Jehová.
Claro, predicar que va a venir una futura tierra paradisíaca, eso no es el verdadero evangelio. Yo reto a un jehovito atalayado a que me demuestre con la Biblia cuando los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, predicaron, cuando ellos predicaban el Evangelio, predicaron que va a venir una futura tierra paradisíaca y que para ser salvos tenemos que creer en esa futura tierra paradisíaca. Que me lo demuestren con las escrituras, a ver si lo encuentran. Verás cómo no vais a encontrar ni un solo pasaje.
¿Qué quiere decir eso de tierra paradisíaca? Esa, no sé pronunciarla.
La futura tierra paradisíaca consiste en predicar de que el evangelio consiste en que se van a vivir, vamos a vivir eternamente en la tierra, en un mundo paradisíaco, en un paraíso en la tierra. Eso es lo que predican los llamados testigos de Jehová. Ojo, yo no estoy negando, ojo con esto, que nadie me malinterprete, yo no estoy negando que en el futuro vendrá la futura tierra paradisíaca, yo no lo estoy negando eso, ¿eh? Yo creo en el milenio, creo que la tierra va a ser convertida en un paraíso, eso lo creo yo. Lo que estoy diciendo, y esto que quede claro, es que el verdadero evangelio del reino no consiste en predicar eso. El evangelio, verdadero evangelio, hermanos, está centrado, y por eso os invito, el que no lo sepa, que no conozca bien el evangelio, cuál es, que lea mi tesis número 5 de mi libro de las 21 tesis. El verdadero evangelio del reino está centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Repito, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio del reino. Pero predicar que va a venir un futuro, una futura tierra paradisíaca, y que para ser salvo hay que creer en esa futura tierra paradisíaca, eso no es el verdadero evangelio del reino. Y ese es el gran error del jehovismo atalayado. Ese es el gran error de los jehovados atalayados, que les han hecho creer que ir por ahí casa por casa y repartiendo literatura con dibujitos de la futura tierra paradisíaca, que eso es el verdadero evangelio, les han hecho creer eso. Y eso es un absoluto disparate. Y yo reto a un debate en público y en audio, aquí en nuestra sala de charlas bíblicas, a cualquier llamado testigo de Jehová, sea superintendiente o sea lo que sea, yo le reto a un debate público sobre este tema, sobre el verdadero evangelio del reino. Digo porque estas charlas las oyen también, la bajan de internet testigos de Jehová, lo sé yo perfectamente, y la baja mucha gente, así que si algún atalayado está escuchando esto, yo reto a cualquiera de ellos a un debate en audio, a un debate doctrinal sobre este tema del evangelio del reino, del verdadero evangelio. A ver si se atreven a tener
es que,
un debate.
Yo creo que tú lo ves eso desde un punto de vista que no es el punto de vista que lo ven ellos, ¿eh? O como lo ven los,
hombre,
los,
claro,
los testigos de Jehová.
Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Claro que sí.
No, pero me refiero en cuanto a ellos. Ellos no dicen que la salvación ni nada tenga que ver con eso, para nada.
Ojo que no. Tú cogeos literatura de los
ellos
testigos
hablan,
de Jehová, y usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Es decir, ellos predican que el evangelio del reino consiste en predicar esa tierra paradisíaca futura. O consiste también en predicar que en el año 1914 comenzó el reino de Dios, comenzó en los cielos. Lo digo porque yo tengo literatura del jehovismo atalayado donde eso es lo que se enseña. Para ellos el evangelio del reino consiste en predicar eso. Que en el año 14, en el 1914, Cristo comenzó la parusía de Cristo y comenzó a reinar en el cielo en esa fecha. Para ellos eso es el evangelio del reino. Adelante,
bueno,
sí, Gabriel, a ver qué ibas a decir, hermano Gabriel.
Sí, hermano Tito, es que lo más seguro, el hermano Envy está un poquito confuso, y yo entiendo que la confusión que a lo mejor tiene es que, como se parece tanto, tiene un parecido el evangelio que te está predicando al evangelio de ellos, ¿me entiendes? Yo le iba a hacer una pregunta, hermano Tito: ¿el evangelio como tal es espiritual o es terrenal?
A ver, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. El evangelio es potencia de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación eterna. Salvación eterna que será la entrada en el reino de Dios, que vamos a recibir esa herencia, la vamos a recibir en el siglo venidero cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Es eso consiste el evangelio de salvación, que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesús y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Ese es el centro del evangelio.
O sea que después de ahí no hay que hacer más nada. Somos salvos y siempre salvos.
Tenemos que obedecer al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, como dice el capítulo 5 de la epístola a los hebreos.
Ok, hermano Tito, le pregunto, porque la perfecta voluntad de Dios es, si usted debe saberlo, es que nos llamó a qué.
Nos llamó a ser santos como él mismo santo, y a obedecer al Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación la vamos a adquirir obedeciendo al Señor.
Ok, hermano Tito, o sea que la salvación es obediencia.
Exactamente.
¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? Déjeme, permítame hablar porque quiero pues aclarar este punto.
Lo acabo de decir, obediencia al Señor Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que el Señor Jesús mandó. Obediencia a Cristo.
Lo obedece a Cristo, pero Cristo dijo que había que obedecer a qué, a su palabra. Porque él dijo que
pues eso es lo que le dijo diciendo. A los discípulos.
Oye, óyame, hermano, diciendo, para que lo que quiero es aclarar algo sencillo, hermano Tito. Escúcheme bien. Dice que el que está en él guarda su palabra, ¿verdad que sí?
Hello. Sí, que te estoy oyendo, hermano Gabriel.
Los discípulos le preguntaron, ¿y qué debemos de hacer para estar en ti? Y él les dijo, guardar mi palabra. Entonces, la perfecta voluntad de nuestro Padre que está en los cielos fue a santificarnos y luego a qué. Hermano Tito, nos mandó a santificarnos y luego a qué.
A obedecer al Señor Jesús, obedecer su palabra.
Óigame, nos mandó a santificarnos, es la perfecta voluntad, y luego a vida eterna. ¿Cierto o es falso? ¿Lo dice la palabra o no lo dice?
Es cierto, pero ¿cómo adquiriremos la vida eterna, la salvación? Adquirir la vida eterna es adquirir la salvación, que la vamos a heredar en el futuro, en el siglo venidero.
Ok, ¿vale? Pero para heredar esa...
¿Y cómo adquiriremos la salvación? ¿Qué dice Hebreos capítulo 5? Que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así de simple, lo dice Hebreos capítulo 5.
Sí, hermano, lo que pasa es que la obediencia que Jesús quiso era una obediencia espiritual, porque la palabra bien claro dice que debemos de morir a los deseos de esta carne, de la vanagloria de este mundo. So, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y para que Cristo viva en usted, usted tiene que aprender a morir a todos los deseos de la carne para que el Espíritu vivifique en usted, hermano.
Claro, efectivamente. Como dijo Pablo, hacen morir las obras de la carne. Ser guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, eso es lo que se llama el proceso de la santificación, que es lo que enseña la Escritura.
Es un requisito, ¿verdad que sí?
Sí, ser santos como yo soy santo. Es decir, ¿qué significa la santificación? ¿Qué significa ser santos?
Ser separados santos. Para Él.
Pues
separados para
apartados Él. Apartados para Dios. Someternos al Señor, someternos al Señor Jesús, obedecer al Señor Jesús. Eso es lo que significa ser santos.
Por eso le estaba diciendo, hermano, para aclarar ese término, porque quiero saber, ¿verdad? Porque todo lo que estoy hablando es palabra, hermano Tito, y cuando yo venga a traer el estudio, todo tiene que pensarse como usted está pensando, espiritual, como dice la palabra, porque si no, no vamos a discernir lo profano de los santos, ¿entiendes? No vamos a poder diferenciar lo que es del cielo, lo que es de arriba y lo que es de abajo. No podemos diferenciar lo que es mundo a lo que es espiritual. ¿Me entiendes? Porque ya nosotros no vivimos como los gentiles vivían, sino que ahora vivimos como espirituales. Como si estuviéramos viviendo en un cielo, pero en la tierra.
Así
¿Me
es.
¿Entiendes?
Por eso entiendo lo que quiere.
Sí, a ver, sí, Gerardo, adelante.
No, estoy escuchando al hermano Gabriel. Yo la pregunta mía es, Tito, es ¿tú qué crees que la salvación de un creyente se pierde?
No, esto ya se ha hablado bastante sobre el tema de la salvación. La salvación es algo que vamos a recibir, vamos a heredar en el futuro. Y la salvación es una promesa de Dios, es algo que Dios nos ha prometido, y Dios siempre cumple lo que promete, siempre.
Acuérdese, hermano Tito, que Dios es fiel, los infieles somos nosotros, que no cumplimos con su palabra.
Exacto, Dios cumple lo que promete. El Señor ha prometido la vida eterna, la salvación. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Entonces nosotros ya tenemos la vida eterna como promesa de Dios, que vamos a recibir, que vamos a heredar en el siglo venidero. Porque eso lo dijo Jesús, dijo en el siglo venidero la vida eterna. La vamos a heredar cuando Él venga con gran poder y gloria. Un momentito, Gabriel, un momentito, silencio el micrófono. Entonces la vamos a heredar en el siglo venidero y esa salvación, evidentemente, la vida eterna, la salvación eterna, es absolutamente imposible perderla porque es una promesa de Dios. Todavía no la tenemos. No podemos perder algo que no tenemos. La salvación aún no la tenemos. Eso es algo que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, no la podemos perder porque aún no la tenemos, sencillamente.
Es lo que le quería decir, hermano Tito, que no la tenemos, por eso mismo que hay que lucharla.
Exacto,
para poder obtenerla. Claro. Si no la luchamos y no entramos en el plan de la voluntad perfecta de nuestro Dios, que es el santo como Él, que podemos perderla, porque no hay, nadie inmundo entrará en el reino de los cielos, nada,
dijo,
nada.
Por eso dijo Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay un pasaje de Pablo donde lo dice bien clarito. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, en esa salvación que Dios nos ha prometido. Dios nos va a dar la salvación, la vida eterna, cuando llegue la hora, cuando el emperador del universo llegue, cuando se manifieste con gran poder y gloria, es cuando vamos a heredar la vida eterna, aquellos que hayan perseverado hasta el fin. Por eso dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Podéis leer ahí en Mateo capítulo 24, verso 14. Entonces la vamos a recibir, esa vida eterna, los que hayan soportado, los que hayan aguantado hasta el final, hasta el fin. O bien hasta el final de sus vidas, cuando mueran, o bien hasta el día del fin del mundo. Si nos pilla el fin del mundo, pues aquellos que han perseverado hasta el final, pues van a heredar la vida eterna, van a recibir la vida eterna, que será la salvación eterna, la vida eterna en el reino de Dios. Por eso dijo Jesús, cuando Él venga del cielo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es cuando los santos de Dios pues van a heredar el reino de Dios, cuando Jesús venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, la salvación eterna ya la tenemos, hermanos. La tenemos asegurada porque es una promesa de Dios. Y Dios siempre cumple lo que ha prometido. Siempre lo cumple. Y Dios nos ha prometido darnos la vida eterna, que vamos a alcanzar, la vamos a alcanzar pues en el futuro, en el siglo venidero, cuando venga Jesús. Hay algunos que dicen, el sistema iglesiero, ¿no? El sistema iglesiero dicen que ya somos salvos, que ya hemos recibido la salvación. Eso no es cierto, eso no es cierto. La Biblia nunca dice que hayamos recibido ya la salvación. Eso es falso. La Biblia dice que la salvación es futura.
Es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Si nosotros tenemos ese don, automáticamente somos salvos. O sea... Tito, entiendo una salvación, como tú dices, que no se pierde, ¿no? De un verdadero creyente.
Somos salvos por fe.
Somos salvos por fe. Porque un verdadero creyente, como dice la palabra, cuando habla, creo que es en Romanos, que dice que creyeres con tu corazón y confieses con tu boca, está hablando justamente de la palabra. Creo que un buen creyente siempre confiesa la palabra de Dios. Ya por ende tenemos ese don tan grande que Dios nos da, que es imposible que pierda la salvación.
Así. Mira, aquí, por ejemplo, el hermano Jonathan... Está poniéndolo en el chat, el pasaje es Filipenses capítulo 2, verso 12. Jonathan Moisés dice, efectivamente, ocupaos, dijo el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos nosotros en esa salvación que Dios nos ha regalado y que vamos a heredar en el siglo venidero. Tenemos que ocuparnos en esa salvación, intentando parecernos cada vez más pues al modelo, que es Jesús, nuestro modelo, pues intentando ocuparnos, aparecernos cada vez más y ocuparnos en esta salvación que Dios nos ha regalado, sencillamente.
Es justamente la palabra que dice ahí en Filipenses, ocuparnos, ¿no? En algunas clases, en algunas iglesias, como tú dices, iglesieros, dicen cuidar la salvación, y no es cuidar, sino ocuparse.
Sí, efectivamente.
Ocuparse no es lo mismo ocuparnos que cuidarla.
Sí, de todas formas. Este versículo, hermanos, Filipenses 2:12, es bueno que lo leáis en diferentes traducciones, esta es la Reina Valera, pues leedlo también en diferentes traducciones bíblicas, pues para que tengáis un concepto, una idea más correcta de cuál es el significado de este versículo.
Sí, y también, aparte de que tienes que ocupar, tienes que trabajarla, porque acuérdese, hermano, que hay pecados ocultos, como dice la palabra, que tienen que salir a la luz, que uno no los conoce. Y aparte de, dice que sea vuestra alma, cuerpo y vuestro ser sea irreprensible para la venida del Señor, es un requisito.
Bueno, hermano, ¿nos podías despedir una oración, hermano Gabriel? Y una oración breve y ya cerramos hasta mañana, hermanos.
Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre de toda gloria y misericordia, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios mío, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Dios mío, y que nos guarde, que nos cuide, que nos fortalezca, Dios mío, y que nos pueda llevar de la mano, Dios mío, para poder ocuparnos cada día más en el morir en nuestro ser, para poder vivificar en su santo y bello espíritu en nuestro ser, Dios mío, para que podamos llegar al supremo llamamiento el cual nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo te pido que cada hermano, Señor, en esta charla tú le bendigas de manera especial. celestial, que le guarde durante la noche a aquellos que se van a dormir, a aquellos que van a trabajar. Dios mío, que tú le guardes, ya que pueden haber percances que el enemigo trate de hacer, Dios mío, en contra de nosotros. Guárdanos a diestra y siniestra, Dios mío, y con la bendición del Padre y de nuestro Hijo amado y el Espíritu de Dios que está con nosotros. Amén.
Amén, hermano.
Amén.
Gracias por haber estado aquí en la sala, queridos hermanos. Mañana comenzaremos otro ciclo, otros estudios que voy a compartir con vosotros. Mañana voy a comenzar a exponer aquí en la sala de charlas el credo doctrinal que he redactado hace unos días. Vamos a comenzar a estudiar este credo. Voy a exponerlo aquí en la sala durante, pues, supongo serán 3 o 4 días, y comenzamos ya a partir de mañana. Así que gracias por haber estado, hermanos. Que descanséis, que tengáis buena tarde. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós, Tito, gracias.
Hasta mañana, Tito.
Hasta mañana.
Mañana, Tito, gracias y paz.